Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno de los Estados Unidos de sancionar al general Raúl Castro y a su familia. Rubio dijo el jueves en un comunicado que la entrada a los Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino. Afirmó textualmente que la participación de Raúl Castro en violaciones grotescas de los derechos humanos y su complicidad con organizaciones terroristas como el ELN, las FARC y su vínculo con el régimen de Maduro evidencian la amenaza que representa para los Estados Unidos. En Cuba, Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo opositor Unpaco, opina sobre las nuevas sanciones de Washington a Raúl y su familia.
Más que un gobierno, más que un partido, es una familia, es la causante de la desgracia que existe actualmente en nuestro país. Que se apliquen estas medidas, en tanto no hay un cambio de actitud de la dictadura cubana hacia su pueblo y hacia los pueblos de la región. En cualquier proceso judicial de acusación, pues tener claro quién es el causante, quién es el culpable, es algo muy importante.
El periodista independiente Alberto Méndez Castelló también expresó su opinión sobre las sanciones impuestas a Raúl y sus hijos que impiden que puedan entrar a territorio norteamericano.
Porque históricamente los Estados Unidos han venido presionando desde los años 60, cuando el castrismo se fue ramificando por toda América del Sur y América Central y el Caribe. Raúl Castro está ahí como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. El régimen venezolano sabemos que está ahí, lo ha opado el régimen castrista con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
La Cancillería rusa, por su parte, criticó el viernes la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Raúl Castro y a sus hijos para que no puedan ingresar a territorio estadounidense. Alexander Shetinin, director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, calificó las medidas como absurdas e indignas y que muestran la impotencia de la Casa Blanca. Así lo declaró la publicación Sputnik. Por otra parte, la Oficina de Washington para la América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, expresó su rechazo a las sanciones impuestas a Raúl Castro y sus hijos por parte del gobierno de los Estados Unidos que impiden que puedan ingresar al país. La organización indica que es mejor respaldar los esfuerzos que existen en el Congreso de Estados Unidos para revocar la prohibición de viajes a Cuba y apoyar los esfuerzos diplomáticos para negociar una solución pacífica y democrática en Venezuela. Entre tanto, Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana, opinó sobre la importancia de las sanciones impuestas de Estados Unidos contra Raúl Castro y su familia. Para el opositor, lo más importante no es sancionar a las personalidades, sino al sistema imperante en su conjunto.
Pero lo esencial es atacar directamente al sistema impuesto en el país. La dirección principal del combate debe estar dirigida no a individualidades, sino a atacar el sistema como tal. Y la raíz del problema está, insisto, en las violaciones de las libertades y los derechos de los cubanos por parte del régimen totalitario de Castro y ahora Canel al frente.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este viernes que si el gobierno de Cuba no cumple con la extradición de los cabecillas de la guerrilla colombiana del ELN que están en la isla, está claro que prefiere una relación con los criminales que con Colombia. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo el jueves que el expediente entregado por el presidente de Colombia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que contiene pruebas contra el régimen de Nicolás Maduro, servirá de insumo para otras sanciones contra Venezuela.
Ese compromiso que demuestra Colombia al presentar estas evidencias son muy importantes para los trabajos futuros de la organización, son muy importantes para los trabajos futuros del TIAR y debemos definitivamente asumir estas pruebas que han sido presentadas para que nuestro continente no sea nunca más víctima de crímenes contra la paz y que podamos hacer de la Organización de Estados Americanos un instrumento para la paz.
Entre tanto, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a La Voz de América que la solución de los problemas en Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres. Y hasta aquí las informaciones. Les hablo Damaso Rodríguez.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Joan, muchas gracias, hermano mío, por ponernos al tanto de todas las noticias y al mismo tiempo anunciar que este regajero, que no merecería una palabra suya, pero que usted por esa bonanza de la cual está lleno, comparte siempre y le dice a la gente, quédense que la cosa se va a poner buena. Es su opinión y está bien.
Oye al otro.
¿Por qué no? Oye al otro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si así es. Muy buenos días, tengan todos. Hoy... es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Saben que es el último día que vamos a estar con ustedes, porque mañana lo que va a haber aquí es un holograma que va a compartir igual con ustedes. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Estoy acompañado por Miguel Ángel Vázquez, DJ Mike. Está indignadísimo porque lo engañaron. Y eso duele. El engaño siempre ha sido una cosa que duele mucho. Y si usted pide algo, que lo va a pagar además, y te dicen que es una cosa y luego resulta que es otra, duele. Duele, como diría Miguel Hernández de Los Cobardes, algo que no puedo repetir, porque él decía que los cobardes le dolían en los besos del alma. Y era Miguel Hernández, no es ningún hijo de vecino. Un campesino, pero bueno. Mike, DJ Mike, tiene los sábados y los domingos un programa que se llama Interferencia. Y ese programa usted lo pone al tanto... Cuando yo me molesto con algo, me pongo de lo más recto, ¿ves? Se me quita la bobería esa. No fue contigo por el engaño que te dieron. Me molestó el engaño que te hicieron, Mike, que compró algo y la persona le dijo que era una cosa y cuando fue era otra. Y la persona aún siguió insistiendo, bueno, pero tú eres el culpable. Está bien, pero si tú me hubieras dicho, Mike, es de buen corazón, yo le digo el diablo y todas esas cosas. Si tú me dices, ah, mira, perdóname, me equivoqué. Aunque tú sepas que te estoy diciendo mentira, tú te vas a sentir bien. Porque tú vas a decir, qué bonito, ¿no? Que está bien, perfecto. Pero ahora caerá sobre ella toda la fuerza del diablo. Lo que le espera es mucho, porque el diablo, como yo, no es de los que dicen, yo no le deseo mal a nadie. No, yo sí, ¿por qué no? Si se ha pasado la vida haciendo daño. Es como decir, yo no le deseo mal al comandante en polvo. No, yo estaba todos los días. Hay muchísima gente que son mucho más católicos y mucho más santeros y mucho más hinduista y mucho más cualquier cosa que yo se lo deseaban todos los días. No seamos hipócritas, seamos sinceros. Y Mike en estos momentos le va a pasar la aplanadora de la historia a esa persona que trató de engañarlo o que lo engañó. Porque realmente lo engañó, le dijo una cosa y realmente era otra. Pero él se va por encima de eso y va a hacer su programa el sábado y el domingo a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, poniéndolo usted al día, mire usted. Y si le escribe, dígase, Mike, estamos contigo. El que engaña, le pasa por arriba. Tenemos, antes de presentar al productor de este programa, con quien estamos trabajando desde las 3 de la mañana, vamos a recibir una... llamada telefónica al 305-437-7118, 305-437-7118. Aló, buenos días.
¡No!
Pero mi vieja preciosa, ¿cómo tú estás, vida mía?
Oye, tú no me quieres para nada.
Para nada.
¿Cómo no te voy a querer, corazón mío? Si te extraño, te necesito. No sé qué más puedo decirte. Acuérdate que te lo dije desde el primer día. Tú eres el pulmón de este regajero. Dime.
Oye, pues hace rato que no respiran. Porque, oye, hace rato no llamo.
Cierto es, pero ahora llamaste y yo sé que me vas a poner al día y me vas a alegrar porque estaba medio indignado porque hay personas, mi viejita preciosa, hay personas que en lugar de apoyar, no sé por qué, sin conocerte y sin nada, tratan de apabullarte. Qué feo, ¿no?
Ay, hijo, pero de eso estamos rodeados. Eso estamos rodeados. ¿Qué te puedo decir? Pero tú no te me pongas y no te me indignes. Ponte alegre, que tú eres un cambito alegre.
Yo lo sé, corazón mío, cuéntame.
Tantos seguidores del programa. Olvídate de eso. Hay gente para todo, mi amor. ¿Qué te puedo decir aquí en Cuba? Esto es una jungla. Sálvese quien pueda y ahora más, que no hay nada.
Acá, ¿a ti te afectó lo de la falta de los cruceros, la ausencia ahora de los cruceros?
No sé ni qué significa eso, hijo, fíjate. ¿Qué cubano le va a afectar eso? Yo veo lo mismo y hasta peor. ¿Qué es crucero ni crucero? Eso es mentira. Lo único que se benefician con los cruceros eso es en la clase alta. Y yo estoy en el subsuelo, imagínate tú.
En el subsuelo, qué bueno está eso. Ven acá, mi vieja preciosa. ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás tú?
Bien, todo el mundo tranquilo. Y yo, bueno, aquí estudiando magia.
¿Cómo estudiando magia?
Sí, porque, oye, me vuelvo una maga cada vez que tengo que cocinar, no sé qué hacer. Y de verdad que sí, lo digo como chiste, pero todas las cubanas somos iguales. Cada vez que hay comida, o sea, tú tienes que ingeniártela. 4 personas para comer, tienes que coger un pedacito de picadillo, un poquito de carne y dividirlo, echarle papa si le encuentra o lo que sea. Ay, hijo, bueno, nada, la misma historia, no lo cambia.
Mío, te quiero muchísimo y por favor no nos dejes tanto tiempo sin tu aire, que ya como tú misma lo dices, llevamos mucho tiempo sin respirar.
Sí, pero llámame tú también, no siempre vos soy yo, llámame, es una sorpresa, no sé.
Ok, vamos a hacerlo, ya, Viñoli, déjale.
Cuando estés en tu casa, que te vayas a bañar, llámame por cámara o algo, llámame.
Y cuando me vaya... Cuando me vaya a bañar, qué mala persona tú eres, vieja maldita.
Ay, un besito a Mike y a mi, ¿cómo se llama? A mi canoso preferido.
A tu canoso preferido. Oye, un beso bien grande. Cuídate mucho.
Ay, obvio.
Porque
y
tengo
a todos y a todos los oyentes, los quiero.
Un abrazo pendiente contigo, ¿ok?
Y abajo, Fidel, bueno, más abajo.
Bueno, y bomba que para qué te cuento. Leonel Carbonell ayer escribió, y quiero pasárselo a nuestra queridísima Sara Isabela. Dice, buen día, Gilby, abrazo para todos, saludos a la invitada. El Revoltillo es donde recibimos información completa sobre todo. Hoy he aprendido de arte, marketing, gracias. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonel. Qué lindo que lo que hacemos acá, o sea, sea recibido... me escribe un DJ acá y me dice, espero que recuerdes el apodo que me has designado. Tú sabes que se me olvidó, no me acuerdo, no sé qué me pasó, pero no me acuerdo. Hay un cartel aquí que tú no vas a, para ti no te va a funcionar, Mike, y al viejo tampoco porque nosotros no estábamos ni aquí. Dice, ¿cómo dice para sentirse viejo? Se acuerda que bonanza son muchas cosas americanas, pero encontré muchas cosas que sí tienen que ver con nosotros. Los Beatles... Uno sabe que es viejo. O sea, ¿cómo saber que tiene más de 60 años? Los Beatles rompieron hace 50 años, señores. El Mago de Oz tiene 80 años de creado. Elvis murió con 42 años. Hoy, 84. El video de Thriller, ¿se acuerdan Thriller? ¿Te acuerdas? 36 años, mi amor, tiene. Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron hace 49 años, John Lennon hace 39 años. Mickey Mantle, el pelotero, se retiró hace 51 años. Mira si estamos fuera. Saturday Night Fever. Estaba viendo una gira con el grupo Escambray. Estábamos en ese año que se estrenó, la vimos en Panamá. En Panamá, sí, señor. 42 años hace ya de eso. Dime tú, ¿qué cosa más grande del show de Ed Sullivan Son shows de aquí. Eso, para ustedes no. Yo trato de poner algo de lo que sepamos. El Corvette, el carro, tiene 66 años, cumple el Corvette de creado. El Mustang, 55. El Mustang. ¿Tú te imaginas? Si dice que si nacimos en los años 50, los que viven en este país han tenido 12 presidentes. Qué malo llegar a viejo, ¿no? Pues bueno, esto, el email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También estamos en SiriusXM, en el canal 153, y por supuesto, Facebook Live, pone usted Gilberto Reyes y lo comparte, que sería bueno para que la vieja en Santi Espíritu siga escuchándonos todavía un tiempo más. Mayra González, muy buenos días de Huernes, desde mi nublada, lloviznada, frita, 16 grados centígrados, 68, y otoñal tarde alemana con inaccesible fervor contrarrevolucionario para todos los que dentro y fuera son como yo, que soy hashtag, soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, si me dejan, desde ayer está en eso, invitar y comentar. Victoria Quiada, muy buen día, corazón mío, dice, muy buen día para ti, cariño. Victoria es una cubana que vive por acá, por esta zona de acá, y afortunadamente, digo afortunadamente porque estoy seguro que no se debe haber muerto, hace muchos años me regaló una jicoteíta chiquitica así, y le pusimos Teresa, y anduvo por ahí por la casa y un día se desapareció, ya bastante grandecita. Me imagino que ella no tenga problema, porque a esta altura del juego ya debe andar por ahí encantada de la vida, viviendo la dulce vida. Debe haber ido un río que había cerca de donde yo vivía en esa época. Mayra González, y duele más cuando el engaño viene de parte de alguien quien uno creía era un amigo. No, no, pero no te preocupes, Mayra, en este caso no fue así. Reinaldo Díaz, Ernesto Pérez, Elso González, ¿Elso el pintor? Reinaldo Díaz, buenos días. Chad, Gaby Berhels, mira, dos de la vieja guardia. Lorenzo Hernández, muy buenos y trompísimos días a todos los revoltilleros del mundo. Un abrazo. ¡Felicitado! A Alina Interián, Mario Bocur. Mario, hablando de Mario Bocur, escucha esto, Viñoli, porque esto me lo dijo un amigo y es una nueva novela que va a salir. Eres un manuscrito encontrado, se encontró en Cayo Hueso, afortunadamente en la casa de un gran escritor que vivió, tenía una casa también en Cayo Hueso. Y ustedes recuerdan que en una época, y fue el año que le dieron el premio Nobel a Ernest Hemingway, El viejo y el mar, ¿se acuerdan? Bueno, se encontró un manuscrito donde ha escrito nuestro queridísimo Hemingway, difunto está, apareció el manuscrito, que a la par, o sea, paralelamente de lo que escribió sobre El viejo y el mar, hizo una novela que se llamaba El viejo y el ban, y se la dedicó a Bocur. El viejo y el van. Así como cuando usted ve un van grande por la carretera y pase por su lado y lo vea donde va él contento con su aparatico para poder hablar, que lo rompe todo por los decibeles, la altura de decibeles que habla, y el aparatico se asusta porque él dice muchas malas palabras. Piense usted en Hemingway. Ahí va, el viejo y el van. Hoy cumple 50 años el lanzamiento del Abbey Road, del disco. ¿No es así, Viñoli? Y el señor Pepe Forte esta noche a las 10 de la noche en su programa El Viejo y el Mar. No, perdón, en su programa La Barbacoa, iba a decir El Viejo y la Barbacoa. Pero no, Pepe no es tan viejo. Pepe es más joven que nosotros, Viñoli, ¿verdad? Pepe, Pablo Danilo Fuente Viñoli, el productor, que lo dejamos ahí a media hasta. Esta noche va a hablar. Así que les recomiendo que lo escuchen, porque habrá cosas que usted sabe, pero estoy completamente seguro que muchas de las cosas que él te va a contar no las vas a saber. Así que no te pierdas el programa a las 10 de la noche. La Barbacoa de Pepe Forte por estas ondas radiales, como dicen la gente que sabe. Donny Rojas, muy buenos días, Gilbert. Ciordia Albert se unió a nosotros. Saludos cordiales, Gilberto Cubano. Mario Bocur, Mike, estamos contigo. Esa salsa del diablo contra esa persona desde aquí. Mario Bocur. Pedro López también. Dice Mayra, lo siento mucho, Mike, pero esas cosas pasan como para saber a quiénes dejamos entrar en nuestras vidas. La venganza es dulce y no vendrá de ti. Yo creo que Mayra es de la familia de nosotros, ¿sabes? Yo creo en el castigo de Dios, que así como nos trae a esta gente para andar despiertos, también les da su castigo sin palos y sin piedras. Gaby, no sé por qué se ríe. Tengue duende. Saludo fraternal, Gilberto, desde Las Vegas. Un abrazo. Poliente, oye esto. Oye esto. Eso me gusta. Ileana Pérez, Joan Domínguez. Que mira, nuestro Joan aquí también. Jorge Martí se unió también a nosotros. ¿Quién más? Ernesto Pérez dice, buenos días, Gilberto. Estoy muy indignado con lo que dijo el director del periódico Juventud Rebelde. Sobre eso vamos a hablar, no te preocupes. Sobre Joanny Sánchez, sí, señor. Ese tipejo no es más que una cucaracha de ese régimen podrido y asesino. Esa mujer tiene más testículos, aún siendo mujer, que él y todos los que en Cuba usan esas prácticas de bullying, humillación ante la falta de argumentos. Pero ya les dejará a la hora esas ratas de cloaca. Fran Finlay, Elizabeth Tirador y Villavicencio, hermano. Buen día, Hilbert. Bacana y mejor cada día tu revuelto. Mi abrazo. Yo vi Saturday Night Fever cuando llegué en el 87, Alemania también, Greece y Staying Alive. Sí, desgraciadamente nos perdimos muchas cosas. Yo vi El Graduado 20 años después que se estrenara. José Corso, buenos días, Gilberto, ¿cómo estás? Muchas bendiciones a la familia. Ya tengo tres Corsos, ¿no? Pedro Corso es el de aquí. José Corso, este que está aquí, y Humberto Corso, que fue el que escribió, el periodista que escribió en, creo que Cuba Debate, en uno de estos cosas, las 100 mentiras de Fidel Castro, y explicado esos discursos que digo, no deben ponerlo más porque entonces eso echa a perder la historia. La de ellos, quiero decir.
¿Con un Corso?
¿El Corso? ¿El que es de Córcega? Yo soy Corso. No.
¿Cérvido?
Es un cérvido, ¿sí?
Venado,
¿eh? Un venado, sí. Un corso, pero también se le dice corso. Ah, claro, con S, ¿no? No sé, ahora me trocaste. Búscalo porque yo no quiero hablar bobería aquí para que después, en defensa de la lengua, que yo creo que está perdido, bobería. Ayer alguien en la calle me dijo eso. Me dice, no, porque esas cosas, como dices tú, son bobería. Digo, no, eso no es tan bobería como dicen ellos. Sarisabela, escribió Leonid desde Cuba. Y dándote las gracias por lo que sucedió ayer y por el programa, lo que hiciste, y que había aprendido muchísimo de arte y de marketing. Leonid, chao, perdón. Deja que lo suelten para que tú veas. Buenos días, Gilberto. Los quiero un mundo. Nosotros más a ti. Juan Diego Álvarez se unió y Ana Codina también se unió con nosotros. Bueno, por supuesto que nosotros siempre estamos al tanto del periódico Granma, que es el órgano oficial del partido, que es muy agradable. Mira, vamos a aprovechar que escribió nuestro Orlando González Esteva y dice, hoy vamos a celebrar la llegada de algo, no de alguien, de algo. Y vamos a dejar que sea eso lo que dicte el rumbo del programa. Después de una serie dedicada al teatro bufo cubano, donde tan pronto hablamos de Martí como de los chismes de Guanabacoa, un medio de prensa cubano del siglo XIX, nada mejor que dar un timonazo y abordar un tema totalmente distinto. Cuando tú escuchas esto, tú dices, a ver, ¿por qué uno no puede ser como él, no? ¿Por qué uno no puede tener esa cultura, ese nivel? Pero fíjate que él lo dice, va a dar un timonazo después de hablar del teatro bufo y de los chismes de Guanabacoa. Bueno, antes de pasar al Granma, yo quiero, porque quiero que busquen la portada de este disco. ¿Cómo es que se llama el disco? El disco no se llama como la canción que vamos a poner. Tiene el nombre, el disco tiene el nombre ahí. Bueno, hoy cumple 70 y India se llama el disco, exacto. Busquen el disco India de esta persona que cumple 74 años hoy, brasileña, nacida en San Salvador de Bahía, poseedora de una voz suave y aguda, como la foto del disco India. Tiene un variado repertorio en general de canciones románticas que la colocan entre las más grandes cantantes brasileñas. Cuando usted me oye, el que me está oyendo, estoy leyendo porque esto lo escribe mi productor. Y mi productor es un tipo además que tiene su beta, no me malentienda, no beta caída, sino su beta de poeta. Beta de poeta, mira que ahorita estamos haciendo reggaetón. Y entonces él escribe estas cosas así, son lindas, son de verdad apasionantes. Comenzó su carrera hace ya más de 50 años y posee una larguísima lista de trabajos propios, además de diversas participaciones en discos de otros artistas. Esta muchachita ¿Ella es la hermana del otro? No, no es ella, ¿verdad? Caetano y la hermana es María Betania. Los hermanos cruzados, dijo alguien alguna vez. Esta no. Esta, traten de buscar el disco India, please, y miren la portada. Gal Costa. Y esta canción se llama Desafinado.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu.
Qué maravilla por tu madre. Es que Brasil, lo digo siempre, so pena de que un músico me diga no hables bobería. Pero no importa porque como yo no soy un músico me puedo dar ese lujo. Como me puedo dar el lujo de no ser imparcial, sino de parcializarme ante cosas que creo que están mal hechas porque yo no soy periodista. Y si los periodistas de verdad se parcializan, ¿por qué no me voy a parcializar yo que no soy periodista? Gal Costa.
Natural.
Qué ricura, qué sabrosura. De aquí pasamos a lo peor, al Granma. Hoy en la mañana choqué con el Granma y encontré una cosa que me llamó mucho la atención y es, el titular decía, alemos parejo. La tracción animal es una valiosa práctica que en la agricultura debe mantenerse más allá de la actual situación energética por la que atraviesa el país como válida la finca del campesino Ignacio Nova. Y ponen la foto de Ignacio Nova con una yunta de bueyes. Pleno siglo XXI, perdón, donde ya la hija de Mike usa teléfonos de esos inteligentes que puedes contestar por el teléfono, todo ese tipo de cosas, por el reloj, quiero decir, reloj inteligente. Entonces Ignacio Nova, el pobre es un campesino, ¿él qué va a decir? Y él dice, en Hawái Grande vive la finca de Ignacio Nova, valida la máxima de que los bueyes están, son compañeros, ¿te acuerdas? Cuando tú decías compañero, compañeros son los bueyes, entre los mejores amigos de quienes trabajan la tierra. A mí eso me parece una maravilla, pero para un museo, no para que una persona en pleno siglo XXI, donde, bueno, se han destruido la agricultura. Sobre todo en nuestras condiciones, cuando el zapato aprieta, comenta el destacado productor, ¿quién se complace en decir que nunca ha renunciado al uso de la tracción animal, que poco a poco se ha ido convenciendo de su necesidad, perdón, de su utilidad? Y lo único que lamenta, escuchen esto, señores, oye esto, lo único que lamenta este campesino, después de haber dicho que lo más grande que hay en el mundo, que él nunca ha renunciado a los bueyes, que lo más grande que hay en el mundo es eso, pero dice que lo único que lamenta es no disponer de un mayor número de yuntas. ¿Ustedes creen posible que en el siglo XXI alguien diga que necesita más yuntas de bueyes cuando con un tractorcito, un cuchillito que apenas cabe en la palma de la mano, como diría García Lorca, podría resolver todos sus problemas en mucho menos tiempo? ¿Se acuerdan de cómo se llamaban los tractores, Viñoli? Los tractores que iba a vender el Yankee este que tenía una fábrica de tractorzuelos aquí y al final se regresó y le había puesto chum o ya una cosa de esa a la fábrica de tractores y parece que hubo un desentendimiento por culpa del embargo, no fue por culpa del embargo, y le cortaron el agua y la luz al hombre que le iba a vender los tractores a Cuba. Y ahora Jorge Nova no estaría, bueno sí, igual estaría con los bueyes porque no hay gasolina, porque lo exportaron todo y no se cuidaron para el momento difícil, sino que siguen queriendo que todo el mundo los mantenga. Lo único que lamenta es no tener manifiesta tener motivo de sobra. Cuando un campesino tiene a mano varias yuntas de bueyes, él no las tiene, se puede dar el lujo de dormir tranquilo y olvidarse de los tiempos malos y de las sequías. ¿Ustedes creen posible? O sea, ni siquiera yunta de buey. Él no abandona jamás la yunta de buey. Pero dice que lo ideal sería tener unas cuantas para poder dormir tranquilo. Lo que pasa es que ahí es donde se complicaría la cosa porque dirían que entonces está acaparando yuntas de bueyes. Y ya ahí se complica un poco la cosa. Ya se acabó esta primera parte. Vamos a separarnos por un momentico. Gracias a Silvia Navarro, Ernesto Pérez. Brasil es una maravilla. La música, la tierra, la gente. Por eso me casé con una brasileira. Amo Brasil y que viva Bolsonaro, que viva. Mayra González, linda voz la de esa mujer, Gal Costa. Regresamos enseguida. Esteban nos escribió también. Venimos ahora con ustedes. Quédense ustedes.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
El falleciente.
Aquí estamos de regreso una vez más. Me acordé de, ¿cómo se llamaba el tipo aquel que cuando iba a la plaza que había un muerto? Manolo Ortega.
Hoy estamos rindiéndole honores al teniente coronel Nízaro González.
Cualquiera, daba lo mismo.
Pues tiene que incluir una larga
y una larga, después de una larga y penosa enfermedad. Fue separado de su cargo y enmoringado. Ahora, a todo el que le parten las patas, no es empayamao, ni el plan pijama, es enmoringao, como le pasó a Del Toro. Bueno, Ponchito murió un día como hoy en 1976. Yo le digo, Poncho González, y todos ustedes no van a pensar en ningún momento en la secundaria, o la mayoría, la gente de la generación nuestra, de Viñol y mía, no van a pensar nunca en la secundaria básica. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a pensar en la secundaria básica? Pero mi productor se rompe el lomo para conseguir estas cosas y darles a ustedes estas informaciones, para que después Leonín nos escriba de Cuba y dice, hoy aprendí mucho. Aprendí de marketing. Cuando Leonín me puso eso, me quedé muerto. Porque cuando ella habló ayer de marketing y de las cosas que había que hacer para moverse. Ponchito murió, nació en 1943, pero murió un día como hoy, en 1976. Era músico, era cantante, baterista y por supuesto, cantante también, pero había una banda de Granada que se formó en el 63 con un apellido, Azules, y en el 66 la banda, inteligentemente, no es como Leloutier, cuando hace esta cosa de la bella y graciosa moza, marchóse a lavar la ropa. Después de revisarlo, se dio cuenta que el título no tenía la longitud adecuada. Entonces decidió renombrar su obra, poniéndole La Bella y Graciosa Moza, lanzóse a lavar la ropa. La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Entonces la gente al final dice La Bella y Graciosa. Y eso mismo le pasó a esta gente, que originalmente se llamaban Los Ángeles Azules, y el cantante era Ponchito, que era el baterista además, y que después cuando vinieron aquí a Miami, el hijo vino como baterista de Los Ángeles. Y esta es una de aquellas canciones que cuando estábamos en secundaria básica tratábamos. En esa no se podía apretar mucho porque era un poquito más rítmica, pero había otras en que más ella te ponía los codos y tú tratabas de pegarle tu conciencia. Momentos.
Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver.
¡Qué maravilla! Que alguien que estuvo en Palo Seco. No, Palo Seco era en Isla del Pino. Maquenaf. Se llamaba cuando estaba yo en Camagüey, en la secundaria.
Yabú de Santa Clara.
¿Cómo era? El Yabú de Santa Clara. Piensen todos ustedes en aquellos maravillosos momentos donde los domingos esperábamos a la familia que te trajera la leche, la lata de leche condensada hecha fanguito para poder escapar más o menos, y las maletas. Pero bueno, eso es Pepe Forte el que se encarga de esas cosas. Hispavox grabaron los mayores éxitos. 98.9, mañana, créeme, Mónica, abre tu ventana, y por supuesto esta. Él murió muy temprano en un accidente de tráfico. Privó al pop español de una de sus mejores bandas. Linda época, y que nos salvó, a pesar de que no podíamos oír, si no era escondido, a los Beatles, a los Rolling Stones o Stairway to Heaven. La bomba, ¿para qué te cuento? Está tocando unos bongocitos ahí, que debía ser poncho, supongo. Pero y está bien, está en tiempo, está en orden. Hay un orden raro, pero nada, es que si no hay bomba, si no hay sangre, es muy difícil poder tocar percusión.
Pues todavía estás en mí.
Bueno, yo ni siquiera iba a hablar de esto porque lo leí ayer, pero me fui acalorando poco a poco y terminé terminé mal. Y entonces me entero que este muchachito que tiene nombre de puerco es el director del diario, si es que se le puede llamar así, Libelo, como dirían mis hermanos acá que llevan mucho más tiempo, Yuerqui, suena como puerquito y tiene cara de puerquito. Es director del Juventud Rebelde. Ahí está Yuerqui. Escribió unos versos que yo no voy a repetir, no, me parece completamente absurdo, atacando de forma directa a Joanny Sánchez, que como dijo el hermano acá en el chat de Facebook Live, tiene más testículos que él. Estoy completamente seguro, eso no tiene discusión ninguna. Y volvemos a lo mismo, porque la ataca diciéndole que ella recibe dinero. Dinero recibes tú, perro muerto, que te dan migajas para que puedas escapar. Y desgraciadamente tu gobierno no te permite a ti ser independiente. Ese es Canel, porque Yuerqui es Yuerqui. Yuerqui Pig, como Porky Pig. Ahí está. Para acompañar su poesía, este muchachito emplea un dibujo de Varela. Nada más y nada menos, que vive aquí en Miami. Pero bueno, eso es lo de menos. Y ahí viene, porque ponen lo del dinero otra vez. Yo se los he dicho muchas veces. Por pelear, yo me fajo con Pacquiao, porque me voy a echar 2-3 millones de dólares. Pero yo no voy a salir en la calle con un gladiolo para que otra tipa vestida de verde olivo me caiga a golpe. Y yo no hacer nada, por supuesto. Solo hablar mal del gobierno. No hay dinero en el mundo que pague eso. Sí lo hay, pero es muy poco, ¿entiendes? $20, una recarga en un teléfono no da para el valor que tienen esas mujeres, que tú, Yuerqui Pig, no lo tienes, mi hermano. Pero para nada, en lo más mínimo. Porque tú ves eso y tú dices, ¿cómo es posible que ustedes puedan decir que esas mujeres permitan que le caigan a golpe porque les paga la mafia de Miami? O la CIA. No, si la CIA pagara. Si hubieran querido matar al comandante en polvo, lo hubieran matado en una cuarta tierra. Lo que pasa es que gracias a Cruchó, ellos se pusieron de acuerdo para formar estos líos. Pues bueno, este periodicucho dice, y entonces ella contesta, su valentía reconocida, uno de los que escribieron en Twitter, dice, de Europa traen joyas y vestidos las hijas y nietas de los más altos dirigentes comunistas de tu régimen. ¿Cuándo el periódico, entre comillas, que diriges, iniciará una investigación sobre el origen de los fondos que usa la oligarquía gobernante, perdón, y sus hijos para hacer sus viajes de negocio? Entren en mi página y vean alar parejo, a ver quién ala parejo con ese pobre hombre que dice que necesitaría otra yunta de bueyes. Entonces lo acusarían de acaparador. Vendría atrás este... Y el yate del hijo del cangrejo fue, ¿no? Sí, el cangrejo fue el que se compró el yate de 30 millones. Eso es lo que Eso es lo que más te ha dolido. Y la renta del caballo aquel cuando se fue a Turquía, cuando el comandante en polvo, el hijo fue por allá por Turquía. Esto es lo que hay que buscar, dice otro internauta, pidió respeto para las mujeres, mientras dos escasos lectores celebraron la iniciativa del director de Juventud Rebelde, como siempre acudiendo a la degradación ante la incapacidad de defender con criterios y palabras una postura inentendible, indefendible. Mi apoyo a una prensa libre y con ciertos con criterios, donde el lector sea capaz de elegir entre la diversidad de opiniones. Esto se lo escribió a la periodista, un periodista, Guido Gómez. En Cuba la prensa está en manos del Estado, controlada por el Partido Comunista de Cuba, que tiene incluso un departamento. Hay que tener lo que... Hay que ser muy... Perdóname, pero tú no tienes, Yorkie Pig, no tienes moral, no tienes dignidad, qué tipo tan bajo. Uno puede, hay ciertas cosas que tú puedes vadear antes de hacer una barbaridad como esta. Porque tú no tienes madre, supongo que la tengas. ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijas? ¿Te imaginas que a uno de los grandes estos, porque tú eres un perro, a ti te quitan y te ponen, a ti te moringan en cualquier momento, como a Yusuan, que está enmoringado? A mí no me joroba nadie. Yusuan está enmoringado porque no lo veo. Y es absurdo que un muchachito como ese, que es tan patriota y tan revolucionario, y que habló hasta mal de Obama, no lo dejen venir. 26 de septiembre de 1898 nació en Brooklyn, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Este compositor estadounidense e hijo de una familia de inmigrantes rusos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le aportas tú a este país? De origen judío, su talento para la música se manifestó a temprana edad cuando, mediante un voluntarioso aprendizaje autodidacta, aprendió a tocar piano de oído. Esto es una Rapsodia Azul. Hoy hablamos de Los Ángeles Azules ahorita, y ahora esto es Rhapsody in Blue de George Gershwin, que cumpliría hoy una pila de años. Clarinete, por tu madre. Eso ahora, y los cambios que hacían. ¿Qué era? Lo dicho, Brasil, Argentina, Cuba y Estados Unidos. Pare de contar. El resto es áreas verdes. En la música. Bueno, cuando vio el padre por donde iba la cosa, judío al fin, el tipo dijo: este es el chama que me va a salvar de la pobreza. El padre decidió ponerlo a estudiar en serio con un profesor que le descubrió un mundo sonoro de composiciones como Liszt, Chopin y Debussy. Hay obras de él fantásticas, pone mi productor, que sabe mucho de música, no yo. An American in Paris fue una, la ópera Porgy and Bess, y por supuesto esto, Rhapsody in Blue. Mayra pregunta si esto fue el tema de una película, seguro, ¿no? Bueno, él hizo muchas películas también. Trabajó en películas con la orquesta y cosas de esas. Y Gershwin, no sé cuál película será. Mike, tú que sabes más de esas cosas que yo. Rhapsody in Blue, alguna película que sea el tema. Sí, dale. Como, a ver si nos recordamos. Déjame ver cómo ha sido esto por aquí. Ignacio Villavicencio habló de Brasil. Mayra, como te envidio, yo sé, pero te dije que no. José Antonio Ramírez, mi respeto y mi admiración. No estás donde debes estar, pero estás como siempre, dando duro. Me preocupa eso, ¿no? No estás donde debes estar, no sé. Sara Isabela, no, eso no tiene nada que ver, Sarita. Mayra González, ¿quién es Poncho González? Es él, ya te lo dije, ya sabes quién es. Pavel Zayas, Mayra González, ay sí, momento, Martina Fernández, Raúl Proenza, Ernesto Pérez, yo estuve en la Escuela del Campo, en Yabú, en Santa Clara, entre el 72 y el 74, qué tiempos aquellos, época de oro de la música española. Se llama Ernesto Pérez, ese es tu socio, ¿no? Seguro, seguro que se conocieron. Entonces se ven afectados por alguna novia allá en el Yabú. Raúl, buenos días. Saludos a todos los revoltilleros y el team que hace posible este programa. Elizabeth Hernández, saludos desde Jacksonville. Tarde, pero segura. Lo importante es que venga. Loan, yo, Jo, Brotherman. Mi hermano León Jo. Su padre fue mi hermano y ahora él lo también. José Maximiliano se unió. Víctor Rodríguez, buenos días, Gilberto. Estos individuos son clásicos de la tiranía. Sí, señor. Bernabé Cortázar, Jr., 121 años, como mi abuelo. Ah, Sánchez Javier, felicidades a ti también. Mayra González, qué bello. No fue Rhapsody in Blue, también de una película. Ahora lo vamos a ver si lo recordamos. Víctor Rodríguez. Fantasía 2000, Mayra. Fantasios 2000. Se llamó así la película, Mayra. Víctor, buenos días, Gilberto. La música es el alma de los pueblos. Algunos no aprecian esa música porque nacieron sin ese don. José Maximiliano, un saludazo, mi hermano Gil, salud. Y para ti también. Se hizo una encuesta, esto salió en el Diario de Cuba, y yo les digo, yo veo estas noticias y las comparto con ustedes más que todo, porque en Cuba, como esto está dentro de la bobería, no es papel escrito, es dentro del Internet, y José y Wilfredo González dice que todo lo que está en el Internet, incluido el órgano oficial del Partido de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, es una bobería. Por cierto, déjame aprovechar, porque sí, no iba a hacerlo, pero sí. Dice Sara que hay una persona que hizo unos comentarios desafortunados del programa de ayer. Él está incursionando en este mundo de hacer entrevistas. Aconséjalo, Sara. Hay una frase que yo llevo siempre y por eso promuevo todos mis compañeros acá. Honrar honra. Y cuando usted ve la trayectoria de alguien, escúchelo porque va a aprender. Porque va a aprender mucho. Nadie le quiere enseñar a usted, pero usted va a aprender. Bueno, hay gente que tiene capacidad como profesor, como maestro, como pedagogo. Yo no la tengo, pero no le digo que me mire a mí, pero mire a la gente que hace programas. Si usted está empezando en esto y usted es un iniciado, usted va a pensar que usted está muy bien. Lo más difícil que hay en la vida es reconocer las limitaciones de uno. Y eso es muy importante. Así que, Sara, dígale a ese muchacho que no es tanto, ya es muy difícil aprender a esta edad, como dicen, perico viejo no aprende a hablar, que aprenda, que esto se estudia, que esto se lleva, que esto hay que tener preparación, cultura, base, son muchas cosas que se necesitan para hacer esto. Cuando uno se para frente a esto, tiene una responsabilidad que ustedes no se pueden imaginar. Yo lo he repetido, lo he contado, me he enterado poco a poco, no es que lo supiera ni que me parara aquí para hacerlo, de mucha gente que cambió su vida, y dejó de hablar bobería y se ha puesto de verdad a pensar en cosas gracias a los programas que hacíamos o gracias a algo que escuchó un día o gracias a una reflexión o gracias a una cosa de esta. Así que aconséjalo, dile que aprenda, que si puede, que lea un poco, que estudie, que a lo mejor es un tipo con mucha cultura, pero la cultura es todo, no es solo leer a Hemingway o a Proust o cualquiera, no, la cultura es mucho más grande que eso. Es conocer a la gente, es conocer, viajar, son muchas cosas. Aconseja. Digo, si es tu amigo, si no, no le diga a nadie, déjalo que se reviente. Si en definitiva, los que se van a burlar de él no es la familia. Son los únicos que lo van a escuchar. En una que me llamó la atención esto, salió en el Diario de Cuba. Perdón por la muela esta, pero es que hay veces que no me puedo quedar callado. Ese es un problema que he tenido toda la vida. Pero nunca me han votado por no hacer mi trabajo, o por hacerlo mal, o por llegar tarde. Nunca. I'm so random, ya. Yeah. Con mi hija. Acaba de ir mi hija para Los Ángeles, qué rico. Me dio mucha alegría que me mandó como a las 5 de la mañana. Tenía un mensaje. No lo leí a esa hora, sino después. A las 5 estábamos trabajando nosotros en el trabajo de mesa para este programa. Y después, cuando terminamos, fue que vi el mensaje. Se iba, dice, a punto de irme a Los Ángeles. Me alegro. Este señor se llama Roberto Álvarez Quiñones. Y él escribe en Diario de Cuba, y estaba hablando de esto, y se hizo una investigación, y en Cuba más del 80% de los cuentapropistas, no se dejen decir más cuentapropistas, ustedes son pequeños comerciantes. Eso de cuentapropistas es una cosa... Eso, claro, es el dueño de la finca y ustedes le dan un pedacito para que trabajen. Por eso le llaman así a ustedes, lo están denigrando. Ustedes son pequeños propietarios. Con millones de dificultades, pero pequeños propietarios. El caso es que el 80% de los cuentapropistas, como le llaman ellos a ustedes, dicen que la culpa del problema de los cuentapropistas es de los Estados Unidos. Y me puse a leer a Roberto Álvaro Quiñones en Diario de Cuba y dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A pesar de que Bruno Rodríguez se apretó. Ni el comandante en polvo hubiera dicho una cosa como esta. Bruno Rodríguez la votó, dice Roberto Álvarez Quiñones. Cuando hace unos días afirmó, y no lo dijo en broma, lo dijo en serio. Ya digo, el comandante en polvo no se le hubiera ocurrido decir una cosa como esta. Escuchen lo que dijo la morsa. El bloqueo, hablando sobre el bloqueo de Estados Unidos, de no ser por el bloqueo de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, el PIB de la isla, habría aumentado a un ritmo de 10% anual durante la última década. O sea, que en estos momentos, si no hubiera bloqueo, el país, Cuba, sería el país con mayor crecimiento económico in the whole world, en todo el planeta. Eso nada más que una morsa. Eso nada más que una morsa puede decir una cosa como esa. ¿Se imaginan ustedes? Olvídate los Estados Unidos. Japón, que es como ustedes, que es una isla que no tiene nada, que crece para arriba porque no puede crecer para los lados, imposible. Ustedes tendrían un PIB mayor, un Producto Interno Bruto mayor que el de Japón. Si en los últimos 10 años, que no son 10 años, ustedes llevan 60 y siguen viviendo de la caridad ajena. Cuando tú ves esto, tú dices, imagínate tú. Entonces, la suspensión de los viajes, dice Roberto Álvarez Quiñones, dice, es posible, está bien, es posible que pase. Afecta a muchos pero hay un factor fundamental que, dada la propaganda que hacen ellos constantemente, uno no lo ve. Dependen casi exclusivamente de los turistas extranjeros para subsistir. ¿Por qué? Porque el cubano no maneja dólares, porque el cubano no gana en dólares, porque no puedes esperar que internamente resuelva el problema. ¿Por qué? O sea, en cualquier lugar del mundo la gente no depende del turismo solamente. Mucha gente de ese país consume lo que se produce en ese país o lo que la gente vende en ese país. Pero ustedes no pueden porque nos han puesto en la miseria. O sea, con los salarios que se ganan en Cuba, que además son en pesos, que eso ni en el monopolio sirve porque no tienen los mismos dibujitos. Vietnam está mejor que Cuba. Y Vietnam sí tuvo guerra y sí tuvo invasión imperialista. Y está mejor que Cuba. El otro día lo puse. El otro día puse la foto de los dos lugares y tú no puedes imaginarte qué bien está Vietnam. Bueno. Los cubanos no pueden constituirse en demanda para esos negocios privados porque no tienen dinero. Solo pueden ser clientes suyos, ilimitadamente algunos pocos nacionales que reciben gruesas remesas de familiares gusanos de los Estados Unidos. Y por cierto, con el beneplácito de Washington que permite el envío de hasta $1,000 mensuales a ciudadanos no vinculados oficialmente a la dictadura. Señores, $1,000 mensuales son 23 veces más que el salario cubano promedio. Ahora, si retira Raúl la fuerza de ocupación y todo el soporte que le está dando a Venezuela, Cuba va a recibir inmediatamente los cruceros. Los cruceros se suspendieron porque Cuba está metida en Venezuela. Quítate de ahí y los cruceros vuelven. Quítate de ahí y la ley del bultón desaparece. Eso está así, es tan claro como es. Tanto la pobreza de los cubanos como la intervención castrista en Venezuela son factores políticos, no económicos. En cuanto al régimen, afirma que los cubanos emigran por motivos económicos. Yo siempre lo digo y siempre lo he dicho. Tú te vas por motivos económicos. ¿Y en manos de quién está la economía? En manos de ellos. Tú no puedes hacer nada con la economía de Cuba, ni Trump tampoco. Y lo que hace Trump es producto de lo que está haciendo esa gente que deciden por ti. Entonces, te estás perdido completamente. Vale recordar la conclusión a la que llegó, que decía Martí, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Eso no tiene discusión alguna. La ley Helberton solo atañe al sector estatal. Eso es otra cosa importante, cuando lo leí me llamó la atención. La ley Helberton no toca a los pequeños comerciantes, con cuenta propista, como ellos te llaman para rebajarte. Usted puede comerciar con quien le da la gana, pero si ni siquiera usted lo pueden contratar independientemente de una compañía extranjera, imagínese usted si usted va a comerciar con los Estados Unidos. Si usted se pone de acuerdo con los Estados Unidos, una compañía acá, perdón, con los Estados Unidos no, con una compañía privada acá y dice, yo te voy a comprar media. Y le pones y le compras una cantidad y de ellos te van a vender esa cantidad y tú la vendes. No tiene nada que ver. Es el gobierno el que impide que esas cosas sucedan. Porque a ti no te toca la ley del aborto. Se fue. Me voy ya. Se acabó esto. Nos vamos a ir con ella, ¿no? Tan bonita. El otro día cantaron juntos otra vez. Y horrible fue eso. Recuerden que la barbacoa de Pepe esta noche, los 50 años de Abbey Road. Y, por supuesto, Orlando nos va a contar. Va a dar un timonazo, como dice él. Y va a hablar de algo que nos afecta a todos. Así que ya lo saben. Abrazo cubano para todos. Perdón, hoy el día ha sido serio porque a Mike lo engañaron y a mí trataron de burlarse. Señorino, no, porque él no, a él le rosa el izquierdo. Todo. Abrazo cubano para todos. Los quiero.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Fondo del mar, a la sombra, en el jardín del pulpo con mis amigos. Más o menos, señores, eso es lo que cuenta la enloquecida letra de esta canción, escrita e interpretada por Ringo Starr. Y esto me calenté porque cuando estuve comentando contigo el 50 aniversario del lanzamiento allá en el Reino Unido, los 50 años de Abbey Road, la placa última de los Beatles, a la cual pertenece esta canción. Caramba, una historia que te he contado en otro momento, te la voy a repetir aquí ahora, y además otras más, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Y ocurre, señores, que el tema que tengo para ti hoy, que lo va a disfrutar muchísimo, creo que nuestro amigo Mike y también Viñoli, que como siempre me acompañan acá. Esto es un programa que va a ser una serie que saca otro día, más adelante, en otro momento, pues regresaré al tema otra vez porque prácticamente es inagotable la razón del tema. El asunto está, señores, que muchísimas canciones en el universo del rock and roll tienen una historia muy curiosa que contar tras ella. ¿Por qué fueron compuestas? ¿Qué fue lo que las motivó? Y justamente, como estamos celebrando los 50 años del lanzamiento de Abbey Road, vamos a comenzar con esta. Tenemos hoy aquí aproximadamente... son como 8 canciones cuyas historias te sorprenderán. Esta en particular que he decidido elegir hoy para comenzar y que seguramente has escuchado, pero voy a repetir por aquellas personas que quizás no se hayan enterado de la historia, y hay otras que son de estreno. La historia que cuenta pues esta pieza que se llama El Jardín del Pulpo, escrita por Ringo Starr. ¿Cuándo fue, señores, que Ringo escribe esta canción? Esta canción no había sido concebida para que estuviese a bordo de Abbey Road. Esta es una canción que Ringo escribe en el momento que estaba grabando Los Beatles, un disco en el cual ya la banda comenzó a caerse a pedazos, que es el famoso The Beatles, que es su nombre oficial, sin embargo, conocido históricamente como El Barón Blanco, porque es un disco cuya portada minimal, o sea, minimalista me refiero, la portada es totalmente blanca, y por esa razón fue que terminó llamándosele popularmente El Álbum Blanco. Ya había muerto Brian Epstein, la banda había comenzado a caerse a pedazos, las relaciones interpersonales de Los Beatles ya comenzaron a estar muy mal. Y cuando se encontraban grabando este álbum que pues se considera muchos expertos que fue un disco excesivo en el sentido que no tenía que haber sido doble. Cuando están grabando ahí, ya Paul había estado intentando echarse sobre sus hombros la dirección de la banda sin que nadie se lo pidiera. Y Ringo estaba tocando la batería y Paul vino y le dijo que no le gustaba cómo tocaba la batería, que la batería tenía que tocar de esta manera. Y Ringo, que es el baterista, se molestó y dijo, aquí el baterista soy yo. Ya estaban las cosas medio malas, se levantó y se fue. Es la razón por la cual incluso la canción con la cual comienza el álbum blanco, que es Back in the USSR, de vuelta a la Unión Soviética, lo cual es un disparate porque los Beatles nunca fueron ni una sola vez a la Unión Soviética como parte de una canción que se llamara De Regreso a la Unión Soviética. En esa canción, en esa pieza, pues el que toca la batería es precisamente Paul, porque a consecuencia de este regaño que él le hace, Ringo se levanta y deja la sesión de grabación y se va con el propósito de no regresar más a la banda. ¿Y qué es lo que hace? Se va, se queda esto a medias ahí, siguen trabajando sin él, y lo que hace es que se va a ver a su amigo Peter Sellers, el gran actor inglés, eran muy amigos ellos, claro, ya ellos tenían dinero, pero Peter Sellers era un hombre muchísimo más rico que ellos, y le dice, mira, me siento muy molesto con esta historia. Y lo que pasa fue que Ringo va y le toca la puerta a John Lennon en el afán de decirle que se va. Y la historia esta la cuenta Ringo. Ringo es muy simpático y le cuenta, le dice, mira, yo me voy del grupo porque yo me siento como que fuera del cuadro. Tú y John y Paul, tú y George y Paul se llevan muy bien. Y yo, mira, yo francamente me voy. Y dice que John Lennon lo miró y le dijo, yo pensé que eran ustedes tres. Dijo, bueno, se fue y le toca la puerta a Paul McCartney y le dice, mira, yo me voy del grupo porque ustedes tres se llevan muy bien, tú, John y George, y yo me siento como fuera del cuadro, y yo me quiero ir de la banda. Y dice que Paul lo miró y le dijo, yo pensé que eran ustedes tres. Y dijo, mira, yo mejor me voy de vacaciones, ahí es cuando se va a hablar con Peter Sellers, agarra el yate y se va con los hijos, y se va con la tripulación del yate, un barco tremendo, y se van a Cerdeña. Y se ponen a nadar y a pescar y qué sé yo. Y en la mañana, cuando salen a nadar, él le dice al capitán del barco, que por cierto era el cocinero, le dice, mira, cuando regresemos, tennos listo algo aquí para el almuerzo, algo que sea marino. Y se van a nadar y cuando regresan al almuerzo, se sientan en la mesa, viene el capitán, que era italiano, y le trae pues la comida, y cuando le pone el plato encima y le da de espalda y se va, Ringo se da cuenta que le dice, hey, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Él le habían puesto pulpo y él nunca había comido pulpo. Dice que tenía pulpo con papitas fritas y que él había reconocido las papitas fritas, pero el pulpo no. Le dice, ¿esto qué cosa es? What is stuff? ¿Qué cosa es esto? Y el capitán le dice, ah, eso es pulpo. Y dice, ¿cómo que pulpo? Yo no como pulpo, yo soy de Liverpool, yo nunca he comido pulpo en mi vida, no sé qué. Y le dijo, no, el pulpo es una maravilla, el pulpo es muy sabroso, pero aparte de eso, el pulpo es una criatura muy interesante porque el pulpo vive en el fondo del mar y vive en una cuevita. Y él sale a caminar por la mañana y todo lo que se encuentra en el fondo del mar que brilla lo trae, lo coloca delante de la cuevita y hace un jardincito. Y dice Ringo, a mí aquello me volvió loco, que me encantó. Dice, y ahí fue que se me ocurrió esta canción, escribió esta canción, dice, y sin aquellos cigarrillos, y tú sabes a qué se refería. Y es la razón por la cual, pues, Ringo escribe esta canción. Comienza a pasar los días, comienza a recibir, en esa época lo que había era telegrama, no había email, diciendo, regresa a la banda, Ringo, te queremos mucho. Él decide regresar a la banda y cuando regresa, pues encuentra que dice que le habían decorado la batería con banderitas y con flores y con carteles que decían tú eres the best drummer in the world, o sea, tú eres el mejor baterista del mundo. Y ahí la historia siguió. No grabó la canción en ese momento, la grabó justamente en Abbey Road, sale en Abbey Road, y esta es la historia. Y finalmente la banda termina deshaciéndose en el año 70. De manera que esta es la historia primera que te quería contar hoy aquí en este programa. Está todo basado en historias detrás de la canción. Esta es la historia del Jardín de Pulpo. Ahora Mike va a tocar ahora ahí. Del pulpo nos vamos a los caramelos. Y esta también es una historia más corta, pero muy interesante. Señores, esta canción que terminó siendo número uno en el American Top 40 aquí en Estados Unidos en el año 1972, el querido Sammy Davis Jr., un hombre que a mí me caía muy bien porque tuvo que pasar muchos aprietos en su vida, inicios pobres, tuvo que pasar por el racismo que era patente en Estados Unidos en una época, un tipo muy bajito, un tipo muy feo, y a pesar de todo eso, pues Sammy Davis Jr. demostró su gran talento como cantante, como actor, una figura queridísima. Y esta canción tan bonita que se llama The Candyman, El Caramelero, cuando la compañía discográfica le dice que la tiene que cantar porque las discográficas son muy tiranas, él dijo, yo no canto esa porquería de canción, yo soy un hombre serio. ¿Qué cosa es esto de cantar esta canción tan infantil del hombre que hace y que vende caramelos? Y dijo que no, y 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 que no. Y finalmente las discográficas le dicen, te estamos pagando y tú tienes que cantar lo que uno te pide. Y finalmente esta es una de las canciones que yo todavía con toda esta historia, al día que hice aquí el tema sobre canciones cuyos cantantes se negaron a cantar, las cantaron a regañadientes y sin embargo, a pesar de eso, las canciones terminaron siendo número uno y le hicieron ganar muchísimo dinero. De hecho, Sammy Davis Jr. después lo vi en la televisión americana, años después, por supuesto, registros viejos, diciendo que él aprendió a amar esta canción porque esta canción le trajo mucha fama, le trajo fortuna y que de verdad que ya no tenía por qué odiar la canción como lo odiaba en el momento que se la ponen en la mano. La historia final de esta canción es que cuando se la ponen en la mano y él decide finalmente que la va a grabar de manera obligada, la única condición que puso fue que dijo, yo voy a grabar la canción en una sola toma, lo cual no se hace. Habitualmente las canciones se graban y se repite otra vez y la parte final y que no sé qué y qué sé yo. Y dijo, yo voy a grabar The Candyman en una sola toma, salga como salga. Él era un profesional, llegó frente al micrófono, se paró ahí, cantó la canción de un tirón y el resultado fue este. Esta canción bonita, agradable, que a mí sí me gusta y termina siendo número uno en Estados Unidos en el año 1972, aún habiendo dicho él que no la quería grabar. Ahora, otra historia, tras una canción que te traje aquí hoy, que son varias. Vamos a escuchar aquí ahora Maggie May, de Rod Stewart. ¿Cuál es la historia de esta canción que incluye además una mandolina? ¿Por qué la escribe Rod Stewart? ¿Quién es o quién era Maggie May? Escucha la canción y te lo cuento ahora. Ahí está, señores, Maggie May, así se llama a la protagonista de esta canción de Rod Stewart. Este es el primer gran éxito de Rod Stewart en Estados Unidos. Esta canción es del año 1971, la graba en el año 1970. Termina siendo la canción número 2 en el conteo del American Top 40, el anual del año 71, en una época que el Top 40 final no era de 100 lugares, sino de 40. O sea, 80, eran 40 las semanas y eran 40 y 40 y por tanto fue que termina siendo en dos semanas finales a fin de año, terminó siendo en vez de 100 lugares 80 y de esos 80 lugares, Maggie May termina siendo la canción número 2. La letra de la canción, un momento, fíjate que dice ahí, el sol de la mañana demuestra la edad que tú tienes en la cara y yo tengo que regresar a la escuela. Y esta es una canción que Rod Stewart escribió de manera autobiográfica porque la señora no se llamaba Maggie May, él inventa el nombre. Esta canción trata de la relación de un chiquillo joven, lo cual pasa muy frecuentemente, su primera relación íntima con una mujer muy mayor. Y eso fue lo que le pasó a él. Esta canción va directamente por, es una fantasía, la relación de un muchacho joven con una mujer muy mayor, que es la que le enseña los lances del amor y de la intimidad. Y fue lo que le pasó a él. Rod Stewart, la primera vez que tuvo sexo con una mujer, tenía 16 años, fue durante un festival de música en el año 61, se le inspiró a escribir Maggie May. Pero Maggie May, que es el nombre que él inventa, Maggie May había sido una prostituta de Liverpool, inglesa. Hay una diferencia, el Maggie May que él escribe, se escribe May, el apellido como si fuese el mes de mayo, M-A-Y. Sin embargo, la canción original, que es una canción folclórica, por supuesto que anónima, se escribe May, o sea, M-A-E. Y esa canción, que la cantaron todos los marinos durante muchísima época, habla de una canción que es del año 1575 aproximadamente en esa época, de una prostituta que había un cazador de botín que llega al puerto de Liverpool, ella lo conquista y termina robándole el dinero. La canción, esta anónima, la cantan, la interpretan los Beatles y es la que vas a escuchar ahora. Vamos a escucharla rápidamente para contarte la historia de esta pieza y a continuación la próxima con la cual vamos a cerrar. Esta es una canción muy breve de los Beatles, una canción que dura 39 segundos.
Oh, Jesse, Maggie May. Out of Liverpool, did it turn me to £2 a week, that was my pay.
Y ahí se acabó la canción, se acabó así de pronto, ¿por qué razón? Porque esta canción, que es una canción callejera, los Beatles, mientras estaban grabando Let It Be, que es el último disco que sale publicado, sin embargo, no es el último que graban, calentando las voces, ahí salieron como chiquillos, inspirados a la hora de estar grabando en el estudio, de pronto se les salió esta broma y comenzaron por inspiración a tocar Maggie May a su manera. Y yo, bueno, en esa época no estaba George Martin, estaba Phil Spector, y dijo, caramba, como productor, ¿por qué no grabamos esto? Y terminaron grabando una de estas tomas, así el paso, de Maggie May, y ellos ahí, chivando, dicho a la cubana, calentándose, entonando, grabaron pues Maggie May, que dura 39 segundos. De hecho, es interesante, es la segunda canción más corta de los Beatles, porque la canción más corta de los Beatles es Her Majesty, que es la última canción, Su Majestad. La última canción es la canción con la cual cierra Abbey Road, y fue una canción que escribió Paul McCartney dedicada a la reina de Inglaterra. Y de hecho, los Beatles, que ya para esta época todo lo que hacían era material propio, esta pieza, Maggie May, es desde que en el año 65 Ringo grabara Act Naturally. Esta es la otra canción de los Beatles que forma parte de un disco de los cuatro fabulosos chicos de Liverpool que no es de la autoría de ellos. Así que desde el año 65 los Beatles no dejaban registro de una canción ajena y pasó justamente con Maggie May, que duró 39 segundos porque lo que estaban era mortificando y descargando, y decidieron finalmente ese registro que quedó grabado colocarlo en el disco Let It Be, y por supuesto que no tiene la canción peso ninguno. Ahora, para salir de aquí, ahora, esta es la historia tras Maggie May, hice este vínculo, este cordón umbilical entre la Maggie May de Rod Stewart y esta otra canción anónima, una canción folclórica de los marinos de Liverpool. Yo voy a salir de aquí ahora con la versión original de estudio, la primera, de Derek and the Dominos, en la época que Eric Clapton, ese gran guitarrista que a mí me encanta, pues estaba con esta banda y interpreta esta versión rock and rollera, porque después en el 92, con la canción vamos a comenzar en la segunda media hora, la versión unplugged, que es más sincopada, del año 92, pero esta es la canción de los años 70, la famosa Leila, una canción muy rock and rollera que Clapton graba con Derek and the Dominos, y la canción dedicada a Leila, un nombre que a mí, por cierto, me encanta. No, la famosa Leila no era Leila. La famosa Leila era otra mujer, pero él, como tenía o estaba sosteniendo un romance extramarital con ella, le escribió la canción y se la dedicó, y para que no se enterase nadie, ella sí lo sabía, para que no se enterase nadie, le cambió el nombre. En vez de llamarla como tenía que haberla llamado por su nombre real, le puso el nombre de Leila, lo cual se llama en inglés un decoy. O sea, esto es una especie de señuelo, una especie de desvío del original, y ella no se llamaba Leila. Vamos a escuchar aquí ahora, saliendo esta primera media hora, a Leila, pero te voy a contar en la segunda media hora, cuando entremos con la versión sincopada, que otra vez gana popularidad en el año 1992 como parte del primer unplug de MTV, te voy a contar la historia tras Leila y a quién él le dedica esa canción. A lo mejor tú lo sabes, a lo mejor no, pero te lo voy a contar ahora. Así que salgamos ahora, en esta primera media hora, con la versión original de Leila con Derek and the Dominos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut. If you love somebody, set them free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Apochónase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas en conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y El Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Mira cómo ella modela, cómo se revela, cómo de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Escuchado eso que dicen las damas, que nosotros los caballeros somos todos unos estúpidos, ¿no? Y tienen razón. Esta canción, viste, que dice Leila, me tienes rodillas. Eso pasa tanto, ¿eh? Cuando te enamoras, te pones de rodillas, viejo. ¿Eh? ¿Qué cosa? Es la pura verdad. ¿Quién va a decir que no, señores? Yo no lo voy a negar, ¿eh? Y además, que señores, qué sabrosura de interpretación. Esa es la mejor manera, creo, que de escribir esto. Esta es mi versión preferida de Leila. Hemos comenzado aquí ahora con la versión on plug acústica de esta canción que tiene tanto potencial para ser interpretada de tantas maneras. Fíjate que salimos de ella, o con ella, en la primera media hora con la versión original totalmente rock and rollera. Y esta es esta versión sincopada que a mí me maravilla. Además, una relación con la guitarra acústica que es francamente espectacular. Y esta es la versión acústica de aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forde. Esta es la versión acústica de Leila. Fíjate, la misma canción como cobra otra dimensión. Pobre tía de Jayalía, a la cual tú le vas a decir ahora, tía, dice Pepe, que cuando comenzó la serie de MTV, de la serie de conciertos que se llaman Unplugged, que comenzaron en el año 92... El primero fue el de Eric Clapton, fue el que nació, la primera serie, el primer episodio de MTV, y ahí nacieron los demás. La segunda serie o el segundo episodio de MTV fue justamente Rod Stewart, que acaba Pepe de comentar eso en la primera media hora de este programa. Y tía querida Jayalía, dice Pepe que existe el Unplugged en DVD de lo mismo de el de Rod Stewart, en cual interpreta a Maggie May de manera acústica. Y está este que es el primero, que es el de Eric Clapton. Y tía querida, dice Pepe que son dos conciertos que son una maravilla. Mándamelos aquí a Cuba para el fin de semana a ver si puedo pasarla mejor. Uno es el Unplugged de MTV de Eric Clapton y el otro es el de Rod Stewart que se llama Unplugged and Seated. O sea, desconectado y sentado. La serie esta Unplugged, el propósito era... la primera serie Unplugged, de verdad, hay que darle crédito a Elvis... Tía Jayalía, otra vez voy ahí. Cuando Elvis regresa en el año 68, que se llamó el comeback de Elvis, que se veía espectacular, señores. Vino, estaba joven todavía, y vino, estaba todo vestido de negro con tremendo swing, y hace un unplug. Los unplug, la característica fundamental es que se trata de conciertos que son acústicos, o sea, o no hay teclados, o no hay guitarras eléctricas, habitualmente con, con instrumentos puramente acústicos, guitarra de cajón y todo eso. Y esto regresa o se establece cuando MTV había comenzado el día 1 de agosto del año 1981, ya en el año 92 reinventándose, se crea esta serie que se llama MTV Unplugged. El primero en vivo fue este maravilloso de Eric Clapton, el segundo fue el de Rod Stewart. Y esta es la razón por la cual esta versión sincopada acústica de Leila, que fue el primer plato fuerte, el primer éxito que arrojó justamente este Unplugged de Clapton, fue esta canción, porque el segundo es esa canción amarguísima que se llama Tears in Heaven, que está dedicada a la muerte. Yo no sé cómo puede. Acuérdate que Clapton pasa por el trago amarguísimo de que su hijito Connor, con apenas 3 años, yo no puedo casi ni decir esto, se cayó de un piso 53 en New York. Por supuesto que murió. Lo estaba cuidando la que lo cuidaba y se descuidó y el chiquito salió caminando, estaba la ventana abierta del piso 53 y cayó. Clapton tiene una biografía amarguísima, una autobiografía que escribió él. Yo me la compré en Londres, acababa de salir en el año 2007. Tía Jayalía también mándasela. Yo no sé si estará en español, puede ser que sí. Y él cuenta ahí, por supuesto que pasa por... él narra eso. Y él dice una cosa que a mí me mató. Dice Eric Clapton que cuando lo llama la policía, quien lo llama primero es la mujer, Lori del Santo, que era su última esposa, la penúltima. Él está casado con otra muchacha ahora, mucho más joven que él, con la cual tiene 2 niñas. Lo llama la mamá del niño, que gritando, estaba histérica por teléfono, que el niño había muerto. Y la policía lo llama a continuación. Él dice cuando él iba caminando hacia la escena, dice que él se sentía detached. O sea, él se sentía como esto de un block, se sentía separado de la escena. Parece que fue el recurso psicológico de enfrentar una cosa tan terrible por la cual pasó Clapton, además que pasó por unas adicciones tremendas a las drogas con heroína, que es lo peor que te puede pasar y todo eso. Clapton es un tipo muy sufrido, además. Tú sabes que creció durante niño creyendo que su mamá, que la que era su hermana, era su hermana y no era su mamá. Porque su mamá tiene un romance con un soldado canadiense músico en la Segunda Guerra Mundial y quedó en estado, él se fue. Por eso que él tiene esa canción que se llama My Father's Eyes. Él nunca pudo conocer al padre. Y le hicieron creer que la que le presentaban como su hermana, que era muy joven, era su mamá. Todo eso pasó Clapton. ¿Pero qué pasa? Tiene además la otra fatalidad, porque esto es una fatalidad. Y como decía, ¿te acuerdas del Oso Prudencio? El Oso Prudencio, aquel programa que se llamaba Tránsito en Cuba. ¿Te acuerdas que era un programa de educación vial que corría en la televisión cubana los miércoles? Duraba como 6 minutos por ahí, cortito. Corría entre el noticiero... Esto se acuerda Viñol, el noticiero y el programa Detrás de la Fachada. Y tenía el Oso Prudencio, que era una mascota, un oso que era muy prudente, con unos espejuelones, y decía, eso no se hace. Y Mike lo hace, lo imita, así se mueve hacia los lados, decía, eso no se hace. Se cruza la calle por la acera, no a medianía de cuadras. La medianía de cuadras, eso no se hace. Bueno, eso no se hace, compadre. Tú no puedes enamorarte de la mujer de tu amigo, chico. Eso no se hace, el Oso Prudencio te lo dice. Bueno, se enamoró de Patty Boyd, la mujer de Harrison, ¿ok? Se enamoró y terminó casándose con ella. Y por eso es que escribió Leila. Leila está dedicada a Patty Boyd. Pero claro, no puede decir que está dedicada a ella, por eso fue que le cambió de nombre y esa es la razón de Leila. Y este programa hoy aquí son historias detrás de las canciones. Ahora, vamos a escuchar esta pieza ahora. Esta se llama More, More, More. Esta canción fue número 4 en Estados Unidos en el año 1976. Con esta canción le daban la leche chiquitico a Mike, a pesar de que no es una canción de cuna, pero por ahí va. Andrea True Connection. Esta canción disco tan movida y tan agradable. More, More, More. Más, más, más. If you want to know how I really feel, Ahí tienes esta canción que se llama More, More, More. Más, más, más. Este es Andrea True Connection, que era candelita, ¿sabes? Nada, señores. Lo que le pasa a la gente cuando trata de triunfar y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ella se llamaba porque murió, ¿sabes? Murió con 68 años en un heart attack en el año 2011, el día 7 de noviembre. Ella se llamaba Andrea Marie Truden, pero se conoció como Andrea True Connection. Nació en Nashville el día 26 de julio del año 1943 y fue una actriz porno, como estás escuchando. Ella trató, se mudó de Nashville, se mudó a New York siendo jovencita queriendo ser una actriz. Logró un papel que todavía, mira que yo veo la película para adelante y para atrás y no doy con ella. Logró un papel recontra terciario, más que secundario. ¿Sabes en qué película? En The Way We Were, en Nuestros Años Felices de Barbara Streisand. Actúa ahí. Mira que lo doy para adelante y para atrás a la película y no doy con ella, no la veo, pero actúa en la película. Trató, no pudo. Y unos amigos le dijeron, mira, para que tú... Y eso lo ha hecho mucha gente. Hay muchos grandes actores y actrices que pasaron primero por él. Dijo, mira, para que ganes experiencia y aquí para que te cueles en el mundo tienes que hacer cine porno. Y se metió a Pornstar, lo fue. Y lo fue exitosa. Y en el año 75, estando en el pico de la popularidad, porque primero se va para Suecia, porque el mundo este de la pornografía en las revistas y todo eso, donde estuvo muy caliente en los años 60, fue en Escandinavia, en Noruega y en Dinamarca y en Suecia. Se fue para allá, allá empezó, vino para Estados Unidos, pasó cine de adultos, que es como se llama aquí, en los años 70. Y en el 75, siendo una muchachona bella, era muy bonita, siendo estrella porno, se va para Jamaica. Y en Jamaica, porque se va a Jamaica porque le proponen hacer un comercial de una inmobiliaria de bienes raíces. Y le pagaron bien por el comercial, comercial decente, ¿no? Y cuando cobró, en ese momento estaba Malcolm Marley, que tú sabes que era amigo de Fidel Castro, comunista, el tipo, y toda aquella chiveta. Y está en ese momento Jamaica, pasando por un periodo de turbulencia política y de gran violencia. Y Marley mete una orden, una ley, de que por el trastorno político que había, extranjero que ganara dinero en Jamaica, o lo tenía que donar, o lo tenía que gastar ahí, pero no podía sacar. Imagínate tú, y acababan de pagarle el comercial, dijo, ¿qué hago yo con este asunto ahora aquí? Tú sabes lo que hizo, como ella quería ser cantante, llamó a este amigo de ella que se llama Greg Diamond, que era productor, y le dijo, mira, tengo un dinero aquí, no sé qué hacer con esto, escribe una canción y ya no hay más remedio, voy a gastar el dinero aquí, hay que gastarlo en el estudio aquí, en los músicos aquí, hay que gastarse el dinero acá. Se gastó el dinero en esta pieza que se llama More, 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 que además viene por esta frase, el mundo este de adulto, que es más, más, más. Ese fue Mike el que lo dijo. Y grabó la canción, nada, la canción fue a parar a Europa, comenzó a correr en los clubes, en una canción disco, y el resto es historia. Se hizo famosa Andrea True Connection con esta canción More, More, More. No sé si sabías, esta es la historia detrás de la canción More, More, More. Trató otra vez de seguir haciendo música, ya fue un One Hit Wonder. O sea, tuvo este solo éxito, no tuvo nada más. Trató de virar al mundo porno, ya tenía casi 40 años ahorita, y no pudo. Así que ahí se quedó. Terminó viviendo aquí en Boynton Beach, cerca aquí de Miami, leyendo Palmas de Mano y cosas así, leyendo La Bola de Cristal. Esa fue la vida de Andrea True Connection. Pero fue número uno de venta en algunos lugares, y en Estados Unidos llegó el número cuatro, gran popularidad con esta canción. Ahora, la canción que viene a continuación, que seguramente hace años que tú no escuchas, que es del grupo Guess Who. ¿Te acuerdas de aquella canción que Pastor Felipe presentaba en la radio cubana que decía, no me endulces el café? Vamos a escuchar, esta es la canción que viene a continuación, que se llama No Sugar Tonight in the Coffee. Vamos a escucharla, y tú sabes la historia de esta canción, ahora te la voy a contar. Down. Señores, este Viñoli es un genio. Dice, ¿a ti no te parece que estas son dos canciones en una? Sí lo son, así mismo es. Fueron dos canciones que estaban incompletas y las mezclaron. Uno fue Randy Bachman, uno de los integrantes de Guess Who, esta banda canadiense, cuyo cantante es este que yo sigo diciendo, que Burton Cummings es la voz, no es la mejor voz, pero es la voz más auténtica de rock and roll. Oye, cómo ese tipo raja la voz. Qué maravilla de cantante. Tiene un swing. Tenía un swing Burton Cummings para cantar. Para mí la mejor voz de rock and roll, uno es Freddie Mercury, por supuesto, y el otro es Steve Perry, el de Journey. Pero la voz de este señor a mí me encanta. Bueno, ¿sabes cuál es la historia de esta canción que se ponía en Cuba? Que decían, no me endulces el café, ¿te acuerdas? O sea, No Sugar Tonight in the Coffee. Esta canción, comiquísima la historia. ¿Tú sabes lo que pasó? Randy Bachman, que por cierto era un tipo que no tenía historia de drogas. Uno de los pocos músicos rock and roll que no le gustaba la droga. Mira tú qué cosa. Está en California en el año 70. Está caminando por la calle. Y se encuentra que había un grupo motociclista que tenía un tipo de matones. Y estaban en la acera. Y el tipo dijo, estos tipos me van a caer a palos. Le entró terror. Lo dice, los tipos tenían una cara de matón terrible. Y con tal de quitárselos de encima, decide cruzar la calle. Y en el momento que va a hacer eso, que se está aproximando a ellos, para un carro frente al grupo este de bikers, de motociclistas, que tenían, a lo mejor eran Hell Angels. Se para un carro ahí, dice que se bajó una mujer chiquitica que medía 5 pies, una americana, en California. Y dice que le fue para arriba a uno de ellos, le dijo, ¿y tú? Para la cubana, ¿y tú qué haces aquí? Te has pasado el día en la calle con los amigotes tuyos, esto aquí, para arriba y para abajo. Y yo estoy en la casa, sola allí, con los niños, sacando la basura, cocinando. Dice que el tipo se puso chiquitico y que los sociangos aquellos que parecían unos matones se desaparecieron. Dice que la mujer puso al tipo como un zapato y él dice que no podía creer aquello. Y de pronto, para colmo, antes que se acabó aquella conversación, le dice, entra en el carro. Y entonces metió al tipo en el carro y cuando está entrando en el carro, ella le dijo, I'm no sugar tonight for you. Y esta noche no hay azuquita para ti en el café. De madre. O sea, azúcar en el café era, esta noche para ti no hay sexo, no vas a coger cajita. Tremenda historia. Entonces él se quedó con eso en la mente. Llega a la discográfica y está esta canción que estaban usando, esta canción, y estaban trabados con la parte del estribillo y pensando que si la canción tenía alusión a la droga y no sé qué, y él estaba en contra de eso, y decidieron meterle en el estribillo esta parte que dice No Sugar Tonight in the Coffee. Así que lo tienes, esta es la razón por la cual nació esta canción que se llama No Me Endulces el Café. A mí la historia me parece tremenda, porque señores, donde quiera las mujeres mandonas, donde quiera, es la misma historia. Acabaron con los matones aquellos ahí. Para salir de aquí, yo traje una pieza que es el corte número 9, que no lo voy a tocar, Mike. Vamos, ni siquiera voy a decir cuál es. Vamos a una canción muy amarga. Baja otro momento. Vamos a cerrar aquí con Billy Joel, que esta historia me la has escuchado contar aquí. Esta pieza que se llama Rosalinda's Eyes. O sea, Los Ojos de Rosalinda, que es una canción que aparece en el disco 52nd Street, que dice, I can always find my Cuban skies in Rosalinda's eyes. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere. O sea, esto es, siempre encuentro los ojos de Rosalinda, ¿cómo es? Los cielos de La Habana en los ojos de Rosalinda. Siempre encuentro los cielos de Cuba. I can always find my Cuban skies. Eso es. Siempre encuentro los cielos de Cuba en los ojos de Rosalinda. Y siempre he estado buscando La Habana. Lo que pasó fue, señores, que la familia de Billy Joel, judíos, su papá, nacido en Nuremberg, en Alemania, judíos alemanes, y su abuelo, se dan cuenta en la Segunda Guerra Mundial, antes que Hitler tome el poder, ya con Hitler allí, que Hitler va a desarrollar una campaña antisemita y que va con lo que hizo, tratar de exterminar a los judíos. De manera que se van, en ese momento lo que pasaba era que se iban a través de Suiza y trataban de llegar a América para ir a Estados Unidos. Y uno de los trampolines era La Habana. De manera que el papá de Billy Joel, siendo un jovencito con sus abuelos paternos, van a parar a La Habana, Cuba. El papá de Billy Joel estudió en la Universidad de La Habana, en Cuba, allí. Después terminan aquí en New York. Y él estuvo estudiando algo que tenía que ver con electrónica porque terminó siendo uno de los ingenieros de la famosa compañía Dumont de televisores que ya no existe. Por esa razón es que Billy Joel, que es muy críptico a la hora de escribir en esta canción que se llama Rosalinda Sáez, con la cual vamos a terminar hasta aquí el programa hoy, que con historias de canciones, que no va a ser el último, va a haber en otro momento, escribe esta canción cuyo texto dice eso: I can always find my Cuban skies in Rosalinda Sáez. Siempre puedo encontrar, porque Rosalinda era su mamá, que la conoció en New York, que se llama Rosalinda. Él lo que hace es que castellaniza el nombre, y por eso es que hace esta conexión de La Habana a través del padre y la madre y toda esa historia, y es la razón que explica por qué hay una mención a Cuba y en La Habana en esta pieza que se llama Los ojos de Rosalinda. Gracias y bye bye.
It's hard to find, but that don't get me down. Rosalinda understands. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere. Everything to me. When she's all alone, she cries. I'd do anything to take away her tears, because they're Rosalinda's eyes. Señorita, don't be lonely, I will soon be there. Oh, Havana, I've been searching for. It's time for me to take it. I'll return before the fire dies in Rosalinda's eyes. Puerto Rican band, union wages, wedding clothes. Hardly anyone has seen how good I am. Rosalinda says she knows. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere. Though I'll never be there, I know what I would see there. I can always find my Cuban skies in Rosalinda's eyes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda,
en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Este programa tuvo la buena suerte, durante varios años, de tener un gurú cinematográfico. Un gurú es un guía, ustedes lo saben, un mentor, un maestro. Y este gurú al que me refiero y al que echo de menos, nos visitaba todos los viernes para hablarnos de mil y un temas relacionados con el cine. Puedo decir que mi vieja relación con esta forma de arte y de entretenimiento, el cine, no volvió a ser la misma a partir de aquellas conversaciones donde yo era todo curiosidad, donde yo era todo pregunta, y el gurú en cuestión era todo conocimiento, experiencia, memoria, sagacidad, y si el instante lo ameritaba, sentido del humor. Este cineasta cubano al que me refiero, que también residió en Francia y España, no solo me abrió los ojos a lo que vemos y no vemos en la pantalla, sino a la industria misma del cine y a la importancia de todos los que laboran en él, desde el director y el editor hasta la crítica. Estoy hablando, por supuesto, de Fausto Canel. Fausto Canel, el destacado director de cine y crítico cubano, autor de varios libros que más que leerse se ven, porque sus narraciones tienen más de película que de historias fijas sobre el papel. Fausto Canel, un creador que hace solo unas semanas estuvo a punto de regresar a Cuba después de varias décadas de ausencia, para participar en la exhibición de algunas de sus películas y descubrió a última hora que la visa que se le había otorgado era inaceptable para las autoridades aeroportuarias. Fausto Canel trabajó en Radio Martí, como seguramente la mayoría de ustedes sabe, trabajó aquí como productor durante 15 años, si no me equivoco, y se jubiló para continuar trabajando en proyectos personales, pero ha aceptado una invitación nuestra a volver a este programa y para mí es motivo de gran alegría verlo aquí. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
Gracias. Muy bien, gracias.
De veras, es un placer tenerte aquí otra vez.
Para mí también, sí.
¿Cuánto aprendí contigo y cuánto me gustaría volver a hacerte las mismas preguntas que te hice y volver a escucharte contestarlas?
¡Wow! ¿Las mismas?
¡Las mismas! Las mismas. Estoy seguro de que muchas personas que no te escucharon entonces, porque no escuchaban este espacio, se aprovecharían tanto de lo que tú dirías que sería estupendo.
Cuidado que a lo mejor las respuestas son diferentes.
Yo estoy seguro de que tú no me decepcionarías, Fausto Canel. ¿Sigues pensando que la segunda parte del Padrino es una gran película y la mejor de las tres partes?
Sí, claro. Claro,
¿ves?
Claro.
No hemos cambiado tanto.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pero es que ya El Padrino no es una película. Esa en particular es una gran película, ajá, pero ya es una unidad. El propio Coppola la convirtió en una película de 3 horas, porque 4 horas, y la puso en televisión hace muchos años, en el año, creo que en el año 80, una cosa así, la puso en televisión porque él tiene los derechos, el pobrecito. Tiene graves problemas económicos,
¿no?
y entonces las unió todas, las puso en orden cronológico e hizo un gran fresco con toda aquella historia que no era tan buena. Curiosamente, yo la vi en televisión en aquel momento, yo vivía en California. Yo no me pareció tan buena.
La historia.
La película que salió de aquello, la de las 4 horas, no era tan buena, eran mejores las películas sueltas.
Independientes.
Sí, sí, cómo no, la segunda es una maravilla.
Qué curioso. ¿Sigues pensando que Ciudadano Kane no es la mejor película de Orson Welles, que es Touch of Evil?
Sí, señor. Claro que por supuesto.
De veras.
Por supuesto. Lo que pasa es que los mitos se crean y detrás del ciudadano hay dos mitos.
A ver.
Primero era el muchachito de 24 años que llega con fama de genio y hace un peliculón, que es un peliculón. Ya quisiera yo un día de fiesta haber hecho yo esa película. Por supuesto. Pero si tú la comparas con otras películas de su madurez, estoy hablando de Falstaff, Campana a medianoche, y estoy hablando de Set de Mal, Talla Viva.
¿Qué es Talla Viva?
Para mí son dos obras maestras, las dos, una detrás de la otra. Que no tanto como El Ciudadano, porque El Ciudadano tiene un problema muy serio que se llama Mankiewicz. Mankiewicz era el guionista y adoraba a Brecht. Y entonces, como adoraba a Brecht, quería distanciar de aquello. Y entonces la historia está contada desde 4 puntos de vista y cada punto de vista se distancia y todo aquello, cada vez que empieza un nuevo punto de vista, se enfría la película. Y eso no está muy bien como distanciamiento brechtiano, pero como ejercicio intelectual, pero no como una película que tú quieras
disfrutar.
Disfrutar, te están sacando todo el tiempo, Y yo creo que eso no, tal vez fue muy interesante para la época, pero también hubo otro mito, que es cuando a ti te prohíben, te conviertes en la fruta prohibida.
Claro.
Eso le pasó a Adán y Eva.
Claro.
Entonces, sí, y entonces, claro. Basta con que le prohibieran al pobre hombre la película para que él se convirtiera en el genio.
Que lo era. Lo era, sí.
Y además lo era.
¿Viste esa película? Sí. Yo no la he visto, la última que apareció. ¿Y qué tal?
Chicos, es una película muy rara, como corresponde.
¿Es algo de los vientos o de los
del otro lado del viento.
Del otro lado del viento, sí.
Sí, esta es una película que él hizo durante 30 años con cualquier soporte que pudo, desde película 35 hasta película 16, hasta camaritas de vídeo.
Es un rompecabezas, entonces.
Él hizo un rompecabezas con aquello, que siempre él hizo rompecabezas, porque eso es la Macbeth y eso es Otelo, y eso es porque él así trabajaba. Él de pronto quería un actor para que hiciera aquí de Orlando, pero ese actor no estaba disponible. Entonces filmaba todo lo del invitado, que sería yo, 3 meses antes. Y entonces esperaba que este se liberara.
E insertaba Orlando en la...
Y entonces integraba el personaje y le salía bien. Y estaba hecho contra una pared, que claro, la pared era neutra, daba igual, y funcionaba. Y así hizo Otelo y la otra que hizo Macbeth y todo aquello. Eran sus películas europeas que le hacían con 4 centavos.
Qué maravilla, ¿no? ¿Casablanca sigue siendo una buena película?
Sí, chico, yo creo que Casablanca sigue siendo una buena película a pesar de sí misma. Quiero decir, no estoy atacando la película ni mucho menos, pero nadie en esa película se planteó a ser Casablanca. Claro. De hecho, no era Casablanca. De hecho, era una aventura que ocurría en un bar de Marruecos. Y entonces, como la guerra empezó a avanzar, la guerra en Europa, y Estados Unidos se fue acercando cada vez más a la decisión de Roosevelt de meterse en la guerra, entonces fueron reescribiendo el personaje de Ricky. Ajá. Y Ricky, de ser un tipo blasé y desinteresado, se convierte en un luchador por la libertad del mundo.
Un héroe oscuro, pero héroe.
Sí,
sí. Sí.
Pero le quedó muy bien.
Y tú dices que es que Casablanca simple y llanamente no tenían grandes aspiraciones.
No, no, era una película más de la ¿cuál era? La Columbia.
La Columbia.
Era una película más de la Columbia. Y ellos mismos se dieron cuenta cuando la estaban filmando que si aquellos lo reescribían, el final, digo, ajá, les iba a salir una película mucho más actual. Y por lo tanto más comercial. Y eso es lo único que hicieron. Lo que pasa que en aquella época, no sé si se puede decir lo mismo hoy, posiblemente también, había unos técnicos y unos guionistas, claro, y unos directores. Claro. Porque...
Y ellos mismos, los protagonistas, todos son estupendos.
Y los protagonistas.
Ingrid Bergman, Humphrey Bogart.
Por favor.
Incluso era Claude Rains el que hacía el...
Claude Rains.
Fantástico, fantástico, fantástico. ¿Has visto recientemente algo en el cine cubano que te haya entusiasmado?
Sí. No, yo no veo cine cubano.
No veo cine cubano
porque no hay cine cubano que ver.
Y todas esas películas que se anuncian, que se producen allí.
¿Dónde
se comedias ven? Y cosas. ¿Dónde?
Eso no, yo no, no llega aquí, por lo menos no llega.
Ni las buscas.
A si mi casa. No, eso no llega nada. Yo no tengo, no tienen distribución, yo no veo esas películas. Esas películas, yo a veces veía alguna que ponía Ríos aquí mismo en
Alejandro.
Alejandro Ríos aquí mismo en televisión o en el programa que él tenía en el canal 41, que eran cortometrajes y cosas así, y tú tenías una idea de lo que se estaban haciendo, pero ya yo creo que el cine cubano está muy muerto, muy muerto. Yo, por ejemplo, yo estaba ilusionado con la película que Fernando Pérez había hecho.
Sí, sé que sientes una gran estimación por la persona y por el director.
Claro, yo iba a vivir a su casa. De hecho, Victoria estuvo viviendo en su casa en los días que estuvo en La Habana. Y yo le pregunté qué tal está esa película que hiciste, porque era una historia muy bonita de una mujer que se disfrazaba de hombre, venía a Baracoa, se ponía a trabajar como médico, y después como hombre se casaba con una mujer.
Ajá.
Hasta que se enteraba todo el mundo y se formaba el chingó. Y me dice, no, yo estoy contento con el resultado técnico, pero no me parece que sea una gran película. Oye, si eso lo dice el director. Pero yo no tengo manera de verla. ¿Dónde se ve? ¿Quién me la enseña? ¿Dónde la puedo alquilar, pedir, prestada? No existe.
Cuando tú venías al programa hace ya varios años, no solo hablabas de cine, sino de televisión. ¿Qué ha pasado con ella y su relación con el cine de entonces acá? Es decir, ¿la televisión ha ocupado el lugar del cine para una gran población adulta?
Yo no creo que se puede decir que ha tomado la posición del cine, sino que ha conseguido legítimamente el lugar de una muy importante manera de distribuir películas. Estamos hablando de...
Pero la calidad también es buena, lo de las series.
No, claro. Ah. Pero hay de todo.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hay de todo. Pero lo que estamos detrás de Netflix y de Amazon y todo esto, y ahora detrás de Disney y del otro y del otro y del otro, Hulu y no sé qué, va a haber en el año próximo, en el año 20, va a haber como 10 Netflix diferentes, de diferentes compañías. Por eso la Disney compró Fox, para tener el archivo de la Fox y poder poner películas. Lo que ha hecho Netflix, que fue la que comenzó todo esto, es crear un medio de distribución. Ahora tener una gran pantalla en tu casa no es nada del otro mundo. Los televisores están relativamente baratos como para que uno un día de fiesta se pueda pagar una pantalla grande. Y entonces cuando estás en tu casa con la luz apagada no hay mucha diferencia en el cine. Se pierde, eso sí, la misa negra.
Claro, el estar con una multitud alrededor, claro, a oscuras, compartiendo la emoción.
Y eso de oscuras tiene todas sus posibilidades.
Las tuvo siempre.
Las tuvo desde mi adolescencia.
La oscuridad era muy importante.
Muchacho.
Y entonces, ¿no sientes que cuesta trabajo encontrar buenas películas en el cine actualmente? Para uno que no es un jovencito que va allí a ver efectos especiales y marcianos. Y
no, pero eso también, sí y no. Es verdad que se están definiendo los términos. El cine, ir al cine, solo lo hacen los adolescentes.
A eso me refería hace
Porque
un momento.
Los adolescentes necesitan irse de la casa y tener una vida privada que no pueden tener si los padres están alrededor. Entonces se van al cine con sus amiguitos y sus amiguitas y ven una película que, claro, los estudios dicen, si voy a trabajar para los adolescentes, le voy a hacer una película de superhéroe y no sé qué. Bueno. Pero como siempre ocurre con Hollywood, todo el mundo imita a todo el mundo porque nadie sabe nada. Nadie tiene la menor idea de lo que va a tener éxito. Ajá. Entonces, si tú te apareciste con una película de superhéroe, yo tengo que aparecerme con una película de superhéroe porque, por si acaso, ajá, de que la onda viene por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la impresión que no se pone en el cine nada de calidad. Pero si tú esperas a septiembre, octubre, ajá, hasta los Óscares, que son en febrero,
marzo, es cuando sale lo mejor, ¿no?
Es cuando se guarda lo más importante, ajá, porque son los premios del Óscar. Entonces ahí tienes, no hay que ir al cine en el verano. Ajá. Hay que ir a la playa.
Aunque no haya.
Aunque no haya playa.
Fausto, yo quisiera que tú nos contaras, aunque fuera brevemente, ¿qué sucedió con tu frustrado regreso a Cuba hace solo unas semanas? ¿A qué ibas? ¿Ibas a acompañar o estar presente en la proyección de esas películas tuyas, verdad?
Sí. Bueno, eso te lo cuento rápidamente.
A ver.
Mira, un día yo estaba en Facebook y me encuentro con una persona que yo todavía no conocía. De hecho, hoy todavía ni siquiera la conozco personalmente. Ajá. La voy a conocer ahora en octubre, que es Lynn Cruz. Ajá. Ella estaba comentando Desarraigo en uno de esos entrantes.
Una de tus películas.
Una de mis películas en una de esas entradas de ella en Facebook. Y yo dije, pero ¿y esta mujer de qué conoce Desarraigo? Desarraigo es prehistoria.
¿Cuándo se filmó eso? A principios de los 60, ¿no?
64.
64.
Imagínate tú. Ajá. Esta mujer no había nacido. Y entonces yo, por curiosidad, le respondo y le digo, oye, ¿y dónde tú te enteraste de la existencia de Desarraigo? Y entonces ella me dice, no, me lo comentó un crítico. Y entonces a ella se le enciende el bombillo y ella dice, bueno, pero espérate un momento, este hombre que me está hablando es el director de la película. Y entonces cambia el tono y me empieza a proponer por qué no poner Desarraigo en el instituto de Tania
Bruguera.
Y entonces yo le digo, bueno, oye, con mucho gusto, no hay problema, pero tienes que venir tú. Entonces empezó todo un problema mío conmigo mismo, claro, si voy, no voy, qué sé yo no tenía ninguna gana de ir. Yo sabía que si yo iba, me iba a deprimir mucho, porque yo, a pesar de que yo me fui en el 68, todavía La Habana era algo de lo que fue. Pero ya hoy no es La Habana, ahora es el barrio de la Yagua multiplicado por mil. Entonces yo no quería pasar por ese trauma. Y ocurrió lo que tú acabas de comentar, fui fui al aeropuerto con mi
visa. Ya listo para irte para La Habana.
A las 4 de la mañana con gente con paquetes del tamaño de este estudio,
claro,
llevándolo para Cuba.
Claro. Y con tu hija Victoria.
Y con mi hija Victoria, que yo la invité a que viniera conmigo, porque ella está muy interesada en temas cubanos, aunque ella no nació en Cuba, ella nació en California. Entonces resulta que no me dejan ir. Entonces yo le digo, Victoria, tú tienes que ir.
¿Por cuestiones de la visa?
Por la visa mía, que no era como... Entonces me hace un cuento chino de que los que salimos antes del 70...
Necesitan una visa especial, ¿no?
Necesitan una visa especial que vale 3 veces más y que hay que pedirle a la Embajada de Cuba en Washington, y que la Embajada de Cuba tiene que hacer una investigación de sabe Dios cuántas semanas en Cuba para que te dejen ir. Y, bueno, caso que a las 4 de la mañana yo me tuve que ir para mi casa. Y yo le dije, Victoria, tú vas. Y le di un memory stick.
Un flash drive, memoria electrónica.
Una memoria para que llevara las películas. Las películas estaban dentro. Ajá. Y las llevó, y la estaba esperando Lynn Cruz con su marido, Miguel Coyula, y ellos dos con los ojos abiertos diciendo, ¿y Fausto dónde está?
No lo... El director no vino.
No vino, entonces... La llevan a casa de Fernando Pérez, que es donde nos íbamos a quedar, que Fernando nos había invitado. Uh-huh. Y al día siguiente, o esa misma noche, le tocan en la puerta y es un agente de seguridad del Estado que la está invitando, digamos.
¿Acompañarlo?
No, acompañarlo no. Venga usted mañana a las 9 de la mañana a las oficinas de seguridad del Estado, que tenemos que hablar con usted.
Bueno.
Y le hicieron un interrogatorio ahí, que venía a ser ella, que se la sabe toda.
¿Tu hija?
Porque se ha vivido y conocido toda esta historia desde pequeñita. Ajá. Le dijo, yo no he venido a hacer nada, yo venía a acompañar a mi papá. Y mi papá no pudo venir porque le dieron una visa equivocada. Esa era su historia. Uh-huh. Ella no habló de las películas, que ya se las había dado a Lynn.
Para... ¿Le registraron de alguna manera el apartamento?
No.
Nada de eso.
No se atrevieron, era Fernando Pérez. Cuidado. Uh-huh. Ellos tienen mucho cuidado. Uh-huh. Eso la protegió de alguna manera.
Entonces, ¿la dejaron ir, por supuesto? Después del interrogatorio.
Ella vio, había un hombre y una mujer, ella vio a la mujer, a la agente que se había ocupado de su caso, la vio siguiéndola alrededor del ICAI, porque ella fue con Lynn al ICAI a ver a Luciano Castillo, que es el director de la Cinemateca. Ajá. Y la vio por allí vigilando. Supongo que la siguieron vigilando todo el tiempo, pero lo que nosotros hicimos es suspenderlo todo.
Ah, lo suspendieron totalmente.
Claro, pero lo hicimos, entonces lo pensamos bien y lo hicimos un mes más tarde. Yo hice unas presentaciones en vídeo que las grabé aquí, las envié a
presentaciones
Cuba,
de cada película,
de cada película. Eran 3 días, yo hice 3 presentaciones con cada película, y entonces Lynn la ponía la presentación antes de la película.
Allí en el instituto.
Y después por WhatsApp. Ajá. Estábamos en contacto, ella me mandaba un mensaje, yo lo oía y lo respondía instantáneamente.
Ah, qué bien.
Y ese WhatsApp se oía en el salón donde habían visto la película. Entonces yo pude participar en una especie de...
De coloquio.
Ajá. Con los que vinieron a ver la película. Y así se hizo en los 3 días y fue muy interesante. Yo creo que fue muy importante.
¿Qué películas tuyas se proyectaron?
Se puso Desarraigo. Ajá. Se puso Papeles son papeles, que fue la última película que yo hice en Cuba, y se puso el corto El Final.
Ajá.
Que era aquel famoso corto que habían prohibido durante 60 años.
¿Se puso con El Final real o con El Final que te obligaron a darle en entonces?
Claro, se puso con el final real.
Ajá.
Porque yo le puse aquí El Final real.
De acuerdo.
Y la memoria que lleva mi hija...
Llevaba esa versión.
La versión nueva.
Ajá. ¿Y se dijo, lo dijiste tú en la presentación? Que
lo dije yo en la presentación, Lynn también lo dijo, y yo le di a Victoria un disco, Ajá. Que se lo regalamos a Castillo, el de la Cinemateca, para que tenga su versión real.
Qué bien. Fausto, tenemos que hacer una pausa y enseguida retomamos el diálogo. ¿Te parece?
Me parece.
Amigos, espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Todos los días de lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome. As time goes by.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy, como ya saben, tenemos el enorme placer de tener aquí como interlocutor, como invitado a Fausto Canel, el destacado cineasta cubano que ha venido a recordar los buenos tiempos en que él era el gurú cinematográfico de este espacio y en que hablábamos de tantas cosas interesantes que él conoce maravillosamente bien. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos, y recordarles a ustedes, señoras y señores, que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Nos fuimos al intermedio escuchando un fragmento de la música del Padrino, por supuesto, y hemos regresado con un fragmento de la canción maravillosa de Casablanca, la película Casablanca. Fausto, hemos hablado de varias cosas, pero yo sé, porque nos encontramos hace poco en un supermercado de Miami, y me hablaste de un proyecto nuevo que tiene que ver con la omnipresencia en nuestras vidas de las pantallas. Háblame de ese proyecto.
Bueno, eso, tú escribiste sobre el papel.
Ajá. Sobre lo que desaparece. Sí, incluso claro. sobre lo que se estrena.
Exacto, es decir, ya es un paso más allá. Estamos en el mundo de las pantallas. El otro día, con horror, yo creo que te lo comenté, yo entro en mi habitación y me encuentro con que yo tengo 5 pantallas. ¿Y esto qué es? Mira, aquí hay, ¿cuántas pantallas hay aquí? Esto, ¿qué hago yo con 5 pantallas? Y todas eran necesarias y útiles, todas. No estaban ahí de bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha transformado los medios de comunicación hacia la pantalla. Yo como cineasta no me puedo
quejar.
Porque mi gran maravilla fue cuando a los 11 años yo fui al cine Neptuno y vi aquella maravillosa pantalla en aquel cine que era negro y largo, y allá al fondo aquella maravilla de pantalla, y ahí me quedé enamorado de esa pantalla para el resto de mi vida. No hay nada más que, ni la pintura, ni la literatura, ni la música, nada que tenga más importancia para mí que la pantalla.
Ajá, claro. Porque, y tu vida ha confirmado aquel deslumbramiento.
Claro, y sigue siéndolo. Entonces, si ahora yo tengo 5 pantallas, no es sorprendente.
Podrías tener más.
No es sorprendente. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos pasando a un mundo que va más allá del papel. Ajá. Eso tú sabes un poco de eso. Porque ya la gente, desgraciadamente, no lee.
Ajá.
Es decir, con la literatura, con el libro, está ocurriendo lo que ocurrió con las otras artes. Hablo de la ópera, hablo del teatro, hablo del teatro lírico, hablo de todo lo que fue el siglo XIX, XX, hasta el cine. Es decir, han venido nuevos inventos, entre comillas, nuevos métodos de comunicación
han desplazado a los otros.
Han desplazado, no los han eliminado.
No,
porque
por supuesto
todavía
que no.
Sigue la ópera.
Todos coexisten, sí.
Coexisten, sí. Pero ya no es, la ópera no es el lugar a donde va la gente toda por la supuesto. Semana como iban en el siglo XIX.
Claro, claro.
Ni al teatro, etcétera, etcétera, etcétera.
Ni hay tantas librerías.
Ni hay tantas librerías. Ni hay tanta gente que va al cine.
Sí, claro. Estamos
porque,
de acuerdo.
Porque la tecnología te va dando una serie de ventajas. Y si tú puedes ver una película en tu casa en un televisor, en una pantalla relativamente, porque no digamos televisor, digamos pantalla, relativamente grande.
Y ver la película en pijama.
Y ver la película en pijama, pierdes, ya lo dijimos antes, claro. La famosa misa negra, claro. El contexto, estar en la oscuridad rodeado de gente que van a funcionar y a reaccionar al unísono. Para bien o para mal, van a llorar o van a reír, de acuerdo a lo que ocurre en la pantalla. Eso en la sala de tu casa no va a ocurrir. No,
aunque estés con tu mujer y tus hijos y todo el resto de la
A lo mejor
familia.
El perro llora, pero nadie más. Y bueno, esa es la situación, pero ¿qué haces con eso? Es una realidad, no te puedes poner en contra. A mí me parece ridículo estar en contra, porque tú no puedes parar el proceso de transformación de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los medios de comunicación.
Entonces, ¿qué te propones hacer con esa idea de las pantallas? ¿No quieres escribir algo?
Bueno, estoy queriendo escribir algo, pero es tan complicado que me...
El principio puede ser el que narraste, el efecto que tuvo en ti la primera pantalla, ¿no?
Claro, pero es que lo de las pantallas tiene muchos recovecos, porque todo se hace por pantallas hoy en día. Este programa se está siendo transmitido por ¿cuántas pantallas? 2 pantallas, 3 pantallas. La productora tiene una pantalla, nosotros tenemos 2 pantallas. Así todo está transmitido por pantallas.
El teléfono que llevamos a donde quiera tiene una pantalla.
Esa pantalla, y que además es una pantalla importante, porque es el teléfono sustituye a la computadora. Yo no puedo escribir una novela en el teléfono, por supuesto, pero todo lo demás lo puedo hacer, incluyendo los emails.
La computadora ha sido también un poco desplazada ya.
La computadora ha sido desplazada, sí, claro.
Es decir, que no sabes todavía qué vas a hacer con esa idea.
No, está ahí la idea. No sé muy bien qué hacer porque no sé muy bien qué va a pasar. Y es bueno siempre tener el final, saber qué va a pasar al final cuando uno cuenta una historia, ¿no?
¿Pero has tomado notas ya? ¿Tienes algunos
apuntes? Sí, tengo algunos apuntes, tengo algunas cosas, sí.
Ajá. Tú fuiste uno de los fundadores del ICAIC, ¿no? ¿Qué queda de aquello?
Nada.
¿Nada?
Nada, en realidad nada. Queda el edificio, claro, que en mi época, cuando yo empecé, eran dos oficinas, una de Alfredo y Araceli, que era su secretaria, y otro...
Alfredo Guevara.
Ajá. Y otro que era Titón, el abogado del ICAIC. Ajá. Después se pasaron a tres, que eran oficinas dentro de un edificio que se llamaba el Edificio Atlantic, y en el quinto piso el ICAIC empezó a alquilar oficinas hasta que vino la famosa reforma agraria. Sí. Heredaron el edificio y entonces Alfredo tomó posesión y lo primero que hizo fue bajar todas las ventanas 2 pulgadas. Porque no le gustaba que estuvieran tan altas. Y costó una fortuna,
claro,
bajar todas las ventanas del edificio Atlántico. Muchacho.
Yo recuerdo que en algún momento tú me hablaste que tenías el carnet número ¿qué? De la ICAIC.
Uno.
El número uno.
Y Néstor Almendro el dos, porque eso ocurrió que ya nosotros estábamos, ya éramos más de 4 o 5 personas. Ya el ICAIC tenía más de 3 oficinas. Empezamos a hacer documentales de tipo didáctico. Ajá. Y a mí me pidieron que hiciera un documental sobre el tomate. tema realmente impresionante.
Y así se llamó el documental, El Tomate.
Sí, ¿cómo no? Desde entonces soy conocido como el director del tomate. Y entonces nos fuimos a Camagüey a filmar una cooperativa, porque la idea era mostrar cómo se sembraba el tomate, pero en el contexto de una cooperativa, que era lo que el gobierno quería promover en, claro, ese momento. Ajá. No granjas del pueblo, porque eso era ya comunismo. Cooperativa donde la gente participara de una manera voluntaria, qué sé yo. Bueno, y teníamos que salir de La Habana. Y entonces nos dieron los primeros carnets que dieron en el ICAIC. Uno me lo dieron a mí porque era el director, a Néstor el número 2 porque era
el fotógrafo.
El fotógrafo. Y al chofer el número 3. Y nos fuimos a Camagüey a filmar. Y en el medio de la filmación regresamos una mañana, porque dormíamos en Camagüey, en la ciudad, y íbamos a la granja esta donde estaba la cooperativa, y no había nadie.
¿Y qué pasó?
Se habían ido todos a buscar a Camilo, porque se había perdido Camilo. Entonces nosotros nos quedamos así, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y dónde se busca a Camilo? ¿Bajo la mesa?
No me digas eso.
Sí, cómo no.
¿Coincidió entonces con la desaparición de Camilo?
Sí, señor. Entonces regresamos a la ciudad y en la ciudad oímos en televisión lo que estaba pasando. Y al cabo de 2 días de no hacer nada, esperando... regresamos al lugar, ya habían regresado algunos de los campesinos que se habían ido a buscar a Camilo y que no lo habían encontrado. Ajá. Y que estaban de nuevo trabajando, y ahí terminamos el documental y así fue.
Mira qué curioso.
La filmación del tomate.
Tú conociste muy bien a Néstor Almendros, por supuesto, y conociste también a Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor y crítico de cine cubano. Háblame algo de él.
Bueno, Guillermo fue mi mentor.
¿Fue tu mentor?
En toda la extensión de la palabra. Antes de conocerlo, yo leía toda la semana religiosamente durante los años 50. Leía la crítica. Yo era un niñito, yo era un adolescente. Pero yo me leía con fricción la crítica de carteles que le escribía. Y después, para mi gran sorpresa... cuando me invita Alfredo Guevara a trabajar al ICAIC, él está trabajando en el ICAIC, ahí lo conozco personalmente. Y para mi sorpresa, además, él había leído un artículo que yo había publicado en una revista donde yo trabajaba, que se llamaba Cineguía, y en esa entrevista yo hablaba, no era una entrevista, era un reportaje sobre la filmación de Nuestro Hombre en La Habana.
Ajá, ajá.
Y entonces yo aprovechaba dentro del reportaje haciéndole pequeñas preguntas a los diferentes participantes en aquel rodaje, que era todo Dios, incluyendo Hemingway, que se apareció un día a venir a saludar a Noel Coward.
Ajá.
No a nadie más, a Noel Coward.
Mira eso.
Y entonces lo primero que me dijo Guillermo cuando me conoció, me dijo: leí lo tuyo y me gusta mucho, vente a trabajar con nosotros al periódico Revolución.
Ajá. Qué maravilla.
Fíjate tú, mi héroe me está llevando a trabajar con él al periódico Revolución. Y ahí empecé una carrera como crítico de cine que duró como 6 años, escribiendo crítica de cine prácticamente todos los días. Yo trabajaba en el ICAI de 9 a 4 o 5 de la tarde.
Ajá.
De ahí me iba al cine. Y del cine comía algo y me iba al periódico y escribía la crítica.
¿Vivías para eso?
Vivía para eso.
Qué maravilla. Y te entusiasmaban, obviamente, lo has dicho, las críticas de Guillermo. ¿Qué había en Guillermo de particular como crítico de cine? Sabemos que era un escritor estupendo.
Había dos cosas. Había el estilo. Uh-huh. Aquel humorista, porque era un gran humorista.
Claro, claro.
Aquel estilo, aquel humor se transmitía a la crítica de cine, lo cual hacía la crítica de cine muy agradable de leer.
Uh-huh.
Porque la broma y el chiste...
Y la sutileza,
y
sí,
la
siempre
sutileza
estaba ahí.
Y el juego de, claro, palabras enriquecían el punto de vista.
Uh-huh.
No bastaba con decir la película es buena o mala,
ajá,
sino que te lo decía de tal manera que te enamoraba del texto, te enamoraba,
ajá,
de lo que tú,
ajá,
estabas leyendo. Y después, lo otro que era muy importante era un punto de vista muy moderno,
uh-huh,
muy diferente, muy ya marcado por lo que viene, que es los 60, la crítica de un señor como James Agee, americano,
uh-huh,
que era escritor de la revista, crítico de la revista Time,
uh-huh,
and the Nation. Después, este era James Agee. El otro era, bueno, Guillermo, por supuesto, en español. Y después André Bazin, que, ajá, era el creador de la revista Calle du Cinéma en Francia, que es el que va a ser el padrino de la nueva ola, y que ya en sus críticas estaba hablando de lo que iba a ser la estética, la nueva estética de la nueva ola, donde la literatura desaparecía,
ajá,
y quedaba la imagen,
uh-huh,
las pantallas.
Claro, claro. Guillermo estaba al tanto de todo eso, por supuesto.
Perfectamente, y lo incorporaba, es decir,
claro, claro,
formaba, él era,
se sumaba a aquello.
Yo creo que en esa época de los finales de los 50, ahí, estos tres son los nombres claves de la crítica del cine:
uh-huh,
James Agee, este hombre Bazin y
Guillermo. Si tuvieras que escoger una sola película tuya, ¿cuál escogerías?
Ay, chico.
Bueno, yo te las puedo. Espera, Desarraigo, Papeles son papeles. Patchwork.
No puedo coger el pedacito de cada uno.
Tú puedes hacer tu mosaico como Wells.
A mí me gusta mucho el opening de Papeles son papeles. Los primeros 10 minutos me parece muy buen cine.
Mm.
Con toda la modestia,
sí,
del,
sí,
mundo.
Ajá, ajá.
Visto con la perspectiva de 50 años, 40 años.
Mm.
Pero Desarraigo tuvo otra importancia, porque es una película donde ya se mete con temas políticos del momento, cosa que Papeles ya no puede hacer.
Mm.
Ya empiezan a poner trabas. Y después está el final, que es esa película de media hora, que era la que me prohibieron tantos años, donde por primera vez, no una película que está nada mal para hacer una primera película de ficción,
mm,
de un señor que nunca ha hecho ficción, lo único que ha hecho es documentales. No está nada mal la peliculita, pero lo importante de esa película es que por primera vez en el cine cubano se acepta y se muestra a una persona que, sin ser contrarrevolucionario, que sin ser batistiano, que sin ser enemigo, entre comillas, se quiere ir de Cuba porque no aguanta más.
Uh-huh.
es decir, el exilio. Uh-huh. Hasta ese momento nadie...
No se había abordado ese tema.
No, nadie se había atrevido.
Ajá. No, y el final del final es también estupendo, ¿no? ¿Por qué no lo describes para aquellos que no lo hayan visto? Lo que sucede con el túnel y el automóvil y la mujer y todo eso.
Bueno, la historia del final es la historia de esta mujer que no sabe si se va o se queda. Está casada, tiene un marido, pero el marido ha decidido quedarse. Ajá. Entonces no es solo abandonar tu país, es abandonar tu marido, etcétera, etcétera. Y ella está en un estira y encoge, que es me voy, no me voy, me voy, no me voy, hasta que finalmente explota y se va. Y entonces está en un taxi, deja a su marido en una manifestación popular llena de guerrilleros. Ajá. Que representa, claro, el mundo revolucionario al cual él está integrándose. Y ella sigue
desintegrándose.
Ella se aparta, se va en el taxi y ese taxi entra en un túnel que no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca. Yo filmé el túnel, el más largo, que era el de La Habana, y tres veces, y entonces puse tres veces el túnel, y el túnel...
No se sale nunca.
Ajá. Y a la mitad del túnel, el llanto de ella se empieza a disolver en las palabras, en el discurso de Fidel Castro, nacionalizando todas las empresas americanas.
Es decir, que lo último que se ve es esa oscuridad del túnel y lo último que se escucha son las palabras.
No es una oscuridad, es un túnel.
Bueno, te dirige hacia la oscuridad absoluta.
Sí, sí, sí. Ajá. Y se oye a Fidel Castro llevando al país a la oscuridad.
A la oscuridad en la que permanece, desafortunadamente. Claro, eso fue lo que impidió que el final se pudiera presentar en Cuba con ese final tuyo.
Bueno, lo primero que hizo Alfredo Guevara fue decirme, oye, Fidel Castro no, hay que sacar a Fidel Castro de ahí. Ajá. Entonces yo saqué...
¿Tú crees que él percibió cuál podría ser el mensaje de ese final?
Sí, claro.
¿Se dio cuenta?
Hombre, Alfredo Guevara de tonto no tenía un pelo, pero ni un pelo. Él entendió perfectamente y no quiso arriesgarse.
No quiso arriesgarse.
Ajá. Porque... aunque él entendió que no era un gesto mío abiertamente contrarrevolucionario, sí era un gesto contestador que ponía en tela de juicio la decisión del máximo líder de la revolución, claro, que era tirarse contra Estados Unidos, que era ponerse la soga al cuello. Un país de 6 millones de habitantes que había entonces, a 90 millas de Estados Unidos, habiendo vivido 5 siglos dependiendo de venderle azúcar a Nueva Orleans. ¿Estás loco? ¿Es suicida? Y entonces es lo primero que hace es decirme que quite a la voz de Fidel Castro. Ajá. Entonces la quité y puse una canción de Elena Burke, Llanto de Luna.
Llanto de Luna, ajá.
Entonces se termina la película con el llanto. Inocente. A pesar de todo, nunca la pusieron. Pero esa es la que descubre y recupera Luciano Castillo.
En la Cinemateca, en los archivos, ¿no?
En los archivos, la encuentra, la organiza, eran 3 cuentos, y la proyecta un día en la Cinemateca. Cumplió. Sin comprometerse demasiado, lo cual yo no se lo reprocho.
Pero claro que no.
Porque él está allí jugándose el pellejo. Claro. Y su puesto, por supuesto. Y nada, pues no se vio la película durante 50 años. Y entonces cuando yo recibo, él me manda el disco con el final. Y claro, lo que yo recibo es el disco sin Fidel Castro.
Claro.
Y aquí... con José Baloa, que es el director de televisión.
Aquí en Radio Televisión Martín, sí.
Colocamos el discurso de Fidel Castro.
El original.
El original. Yo lo busqué, lo encontré en YouTube, está en YouTube, y lo coloqué. Y lo coloqué exactamente igual como estaba 50 años antes.
Ajá. Me decías anteriormente...
Y esa es la versión que se puso en el instituto en La Habana.
Bueno, nada, se estrenó con su final original y 50 y tantos años después.
Y Victoria le llevó un disco con ese nuevo final a Luciano de regalo.
Para la Cinemateca.
Para la Cinemateca. Ah.
Las personas que quieran ver tus cosas y saber más de ti, sé que hay un lugar en internet donde pueden tener acceso a tus películas.
Sí, hay un sitio que se llama faustocanel.com. Uh-huh. Faustocanel como una palabra única. Uh-huh. Y .com. Y ajá, ahí está todo.
Ahí está todo.
Todo de lo que tengo yo.
Ajá. ¿Qué te falta? ¿Las cosas que hiciste en España o en Francia?
Una película que hice en España no la he podido, la tengo, pero no la he podido colocar porque todavía tiene derecho de autor. Entonces no la puedo poner ahí porque estoy violando a ver si algún día sale y la coloco. Pero todo lo demás está ahí. Faltan algunos documentales del...
¿Está el tomate?
No está el tomate. No está el tomate.
¿Y el carnaval?
Sí, cómo no.
El carnaval.
Está el carnaval.
¿Qué fue el carnaval? ¿Un reportaje sobre un carnaval habanero?
No, es un documental. Es un documental de 20 minutos sobre el carnaval del año 60.
Ajá.
Con una historia que ocurre en medio del carnaval. Una pareja que se... conoce, se enamoran, se pierden y se reencuentran al final. Un happy end.
Fausto, ha sido de veras una fiesta escucharte y tenerte aquí. ¿Puedo volver a invitarte en algún momento?
Sí, cómo no.
¿De veras?
Claro.
Bien. Bueno.
Siempre y cuando esté Tony, ¿eh?
Ah, bueno.
Y Maite.
Lo tendré muy en cuenta. Me lo voy a anotar ahora para no olvidarlo. Gracias de veras.
Gracias a ti.
Amigos, hasta pronto.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.